3:03 de la mañana. Hola, ¿cómo va? Buen día. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Ahora, vivo, directo a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Y estos los títulos de la jornada. Hasta el 7 de enero del año que viene, el gobierno confirmó el congelamiento de precios de los medicamentos. En conferencia de prensa desde Casa Rosada y acompañada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, informó formalmente el acuerdo consensuado con la industria farmacéutica. Hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el 1 de noviembre y sostenerlo hasta el 7 de enero del 22 en el marco de estos trabajos y políticas que se vienen realizando en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019, expresó la ministra. Llegaron casi 900.000 dosis de las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer. En la última semana arribaron casi 2,5 millones de dosis contra el coronavirus, que permitirá seguir escalando el plan estratégico de vacunación en todo el territorio nacional. La partida llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AA-931 de la compañía American Airlines, y con este arribo Argentina alcanzó las 88.863.370 unidades recibidas desde el inicio del plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2 que impulsa el gobierno nacional. La Procuración del Tesoro solicitó la indagatoria de Mauricio Macri por la deuda externa. La citación al expresidente es por presunta malversación de caudales públicos en la causa que investiga la deuda externa contraída en el gobierno cambiemita. La Procuración del Tesoro de la Nación pidió que se cite a declaración indagatoria al expresidente Macri por presunta malversación de caudales públicos en la causa que investiga la deuda externa contraída por el gobierno macrista. El planteo se efectuó ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, en un escrito en el que se consideró que hay elementos de juicio que avalan las sospechas del delito y justifican la oportuna citación a indagatoria de Macri y otros imputados, según el escrito de 10 carillas al que tuvo acceso la Agencia Nacional Oficial de Noticias, TELAM. Actividades en todo el país. Paraná conmemoró también los 70 años del voto femenino. La Plaza Mansilla fue el lugar donde se conmemoraron los 70 años del día en el cual las mujeres votaron por primera vez en el país. Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Entre Ríos, destacó que este tipo de actividad se llevó a cabo en todo el país y después consignó que en Entre Ríos lo planteamos como una actividad pública para mostrar la importancia de lo que fue la historia para este espacio de participación política. Por su parte, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires dijo que el voto femenino en la Argentina, del que se cumplieron 70 años, fue un cambio civilizatorio. La mitad de la humanidad no tenía ese derecho. Fue humanizante. Recordemos que además las mujeres no tenían acceso a la vivienda, a la educación. En tiempos históricos es hace poco. Fueron milenios de subordinación, agregó la ministra bonaerense Estela Díaz. El presidente Alberto Fernández se encontró con jóvenes y visitó la empresa G-Luz en Lomas de Zamora. Señaló que estamos para cuidar a los trabajadores argentinos. Alberto sostuvo que el gobierno nacional está para cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras argentinas al visitar el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, donde saludó a militantes, recorrió las instalaciones de la empresa G-Luz, dedicada a la fabricación y desarrollo de productos eléctricos, y mantuvo un diálogo con los jóvenes en el parque municipal local. Estamos para cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras, porque la mejor Argentina es la que genera empleos, aseguró Alberto en el último tramo de la campaña antes de las elecciones legislativas del domingo próximo, y destacó que el objetivo del Frente de Todos es darle a todos y todas la posibilidad de que tengan trabajo. Cristina Kirchner no viajará a Río Gallegos para votar por recomendación médica. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, no viajará a Río Gallegos para votar el domingo próximo por recomendación médica, a raíz del posoperatorio que realiza por la intervención quirúrgica a la que fue sometida el pasado 4 de noviembre. Así lo informaron fuentes cercanas a la vicepresidenta, que señalaron que el posoperatorio es totalmente normal. Las mismas fuentes afirmaron que por recomendación médica no viajará el domingo a la ciudad santacruceña para votar, y manifestaron que siempre los médicos recomiendan no viajar tan cerca de la operación. El precio de la carne bajó 3% durante los 4 meses de restricciones a las exportaciones. La baja coincidió con la implementación de las limitaciones impuestas en junio por el gobierno nacional, que logró el objetivo de contenerlos, explicaron los especialistas. Sin embargo, no descartaron incrementos a mediano plazo. Mejoran las ventas en shoppings y para fin de año confían en alcanzar el nivel prepandemia. Los shoppings recuperaron en las últimas semanas un importante flujo de visitas y ventas a medida que mejora la situación sanitaria, por lo que esperan para fin de año alcanzar niveles similares a los registrados en diciembre de 2019, previo a la pandemia. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, visitó una de las empresas que confecciona indumentaria para las Fuerzas Armadas. Jorge Tayana visitó la fábrica textil Geotex, ubicada en la localidad bonaerense de Hudson, en el partido de Berazategui, una de las 11 empresas nacionales que fueron seleccionadas para confeccionar indumentaria destinada a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Según informaron desde la cartera nacional, Tayana afirmó que esta empresa es un buen ejemplo de cómo la industria para la defensa dinamiza el sector PYME y genera puestos de trabajo, en alusión al primer proyecto textil financiado con ingresos del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF. Cumbre del clima. En un primer intento, la COP26 expresa alarma y pide acelerar el recorte de emisiones. Gobiernos de todo el mundo tienen previsto expresar alarma y preocupación por el calentamiento global y llamar a poner fin al uso del carbón para reducir las emisiones de gases, según un proyecto de declaración final de la Conferencia sobre el Clima de la ONU, que se celebra hasta mañana en Glasgow, Reino Unido. También pudo mostrar un logro con el acuerdo China-Estados Unidos para reforzar juntos la tarea en la materia. El transporte público será gratuito el día domingo. El transporte público será libre y gratuito durante el domingo próximo, día en que se celebran las elecciones legislativas para brindar mayor accesibilidad y garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía, según informó el Ministerio de Transporte de la Nación. Según se indicó en un comunicado, la medida que ya se había dispuesto para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias celebradas el 12 de septiembre pasado, facilita el traslado al ejercicio de su derecho a los y a las votantes, estableciendo la gratuidad para el transporte automotor y ferroviario urbano y suburbano de jurisdicción nacional y para aquellos servicios que no siendo de jurisdicción nacional se encuentren incorporados al sistema SUBE. Temporada de verano. En el primer día se vendieron más de 14.000 boletos de tren a Córdoba y a Rosario. Trenes Argentinos vendió más de 14.000 pasajes para viajar en la temporada estival desde Buenos Aires a Córdoba y desde Buenos Aires a Rosario. En el primer día de expendio de boletos hacia esos destinos, con fechas entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero venideros, informó esta empresa estatal. La gran demanda que acumuló esa cifra, según registros del mediodía de ayer, repite lo ocurrido el lunes último, cuando habilitó las ventas con destino a Tucumán, y el viernes anterior para Mar del Plata, Pinamar y Bahía Blanca. Causa Ara San Juan. Aguadi de Andrés se presentaron en Dolores para declarar como testigos. El ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el ex secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, se presentaron ante la Justicia Federal de Dolores para declarar como testigos a pedido de la defensa del ex presidente Macri en la causa en la que fue indagado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del Ara San Juan. El comisario Aguad, como se le dice, arribó al juzgado federal de Dolores poco después de las 10 de ayer y se retiró poco antes del mediodía, tras contestar preguntas del abogado de Macri, Pablo Lanusse, y de las querellas ante el juez subrogante Martín Bava, informaron fuentes judiciales. De Andrés se presentó a las 11 para cumplir con el mismo trámite. Según el reporte diario del Ministerio de Salud, murieron 19 personas y se registraron 1.567 nuevos contagios de coronavirus en el país. Recordemos que ya suman 116.184 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.300.985 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria agregó que son 621 las personas internadas con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,4% en el país y del 40,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. 5.167.105 personas recibieron el alta y 17.696 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 635 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 242. Tucumán otra vez volvió a dar la nota con 216. Corrientes, 78. Córdoba, 63. Salta también sorprendió con 126. Y Santa Fe con 31. Debemos señalar que San Juan no reportó contagios, mientras que La Rioja con menos 3, San Luis con menos 5, Santa Cruz con menos 2, Santiago del Estero menos 6, Tierra del Fuego menos 4, reasignaron casos a las provincias de origen. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 62.724.987, de los cuales 35.420.449 recibieron una dosis, 26.982.182 el esquema completo con las dos y 322.356 una adicional, mientras que las vacunas distribuidas a todo el país llega a más de 77 millones de dosis. Roberto Feletti aseguró que el dólar blue no tiene por qué impactar en el precio de los alimentos y medicamentos. El secretario de Comercio Interior remarcó que en la medida en que el Banco Central abastezca la demanda de importaciones y la proyección de divisas que tiene, da perfectamente para hacer eso. No tendría por qué corregirse precios en función de la cotización del dólar ilegal. Eliminatorias sudamericanas. Messi ilusiona a la selección de cara al duelo ante Uruguay. Lionel Messi quiere calzarse la cinta de capitán del seleccionado argentino desde el comienzo mismo del partido del viernes próximo ante Uruguay en Montevideo. Y para demostrar que está en condiciones físicas de hacerlo, después de las dudas generadas por sus molestias en el isquio tibial y rodilla de la pierna izquierda, realizó todo un entrenamiento vespertino a las órdenes de Lionel Scaloni, a la par de sus compañeros. Amplía Damián Zárate de Pasión Nacional.
Hola Claudio, querido. Qué placer reencontrarte en esta madrugada.
Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. También, como es muy amable, ya me saludó ahora, pero ya voy a hablar contigo, Damián. Un abrazo grande a Damián Zárate. Abrazo grande, estamos en el Diario Nacional. Aquí abriendo las puertas a toda la audiencia del país en la gran madrugada de la Argentina. La mejor madrugada del país en la radio más federal, Radio Nacional. Y las 50 diseminadas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Aquí nosotros, desde Córdoba. En nuestra AM750 y FM100.1. En una madrugada que después de la gran lluvia de la tarde se muestra templada y con cielo ligeramente nublado. Y aquí estamos. En este nuevo encuentro entre ustedes y nosotros, con todo el resumen informativo, con la producción, la realización de las y los periodistas de las 50 de Radio Nacional. Hasta las 6. Aquí cantamos presentes en este jueves 11 de noviembre del 2021, ya llegando al final de la semana 45. ¿Te diste cuenta? Quedan menos de 7 semanas para finalizar el año. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos y amigues. Mi nombre es Claudio Arellano, los saludo desde Córdoba, desde la capital mediterránea, y ya me traslado con mi fuselaje, entro a volar mi imaginación con mi fuselaje, y vuelo etéreamente más de 700 kilómetros para darle la bienvenida a esta querida profesional, enorme ella, talentosa, además agradable, que le pone luz a cada madrugada. Sonia Ferraris, buen día.
Muy Muy buena madrugada. Qué alegría saludarte, Claudio querido, a vos y a cada uno de los compañeros y compañeras. A partir de este momento se suman a nuestro diario nacional. ¿Cómo estamos? Feliz jueves para todo el mundo.
Feliz jueves para vos también, querida. Bueno, bien, bien. ¿No? Vos sabés que hoy, finalmente, no tanto a la mañana, pero a la tarde se largó un gran chaparrón en Córdoba. Yo... por suerte pude salir de casa un poquito antes porque me la veía venir, tenía que hacer un trámite, hoy tenía un evento muy importante que cumplir, finalmente se suspendió el evento porque fue tanta la lluvia que cayó sobre la ciudad y en otras regiones de Córdoba, que donde yo debía concurrir, al club donde yo debía concurrir, Unión San Vicente, para hacer el evento en el populoso barrio Acosta, estaba totalmente inundado, lo cual los organizadores nos fueron comunicando a cada uno de los que íbamos a participar del evento de que se suspendía la reunión para el día de mañana. Muchísima lluvia cayó en la ciudad de Córdoba, a tal punto que después de hacer el trámite me refugié en, viste, esas confiterías bar. Bueno, ahí tomé un café tranquilo, esperé que parara de llover, pero después era imposible conseguir un taxi. Estaba varado en la ciudad, así que estuve como una hora y media más en la ciudad, en el centro de la ciudad, quiero decir. En la ciudad ya estoy, yo ya vivo en la ciudad. Quise decir, en el centro de la ciudad estaba varado y bueno, tuve que recurrir a otro café para pasar el tiempo. Hasta que pude finalmente llegar a casa cerca de las 7 de la tarde, ya al caer la tarde, arribé a mi casa. Pero bueno, fue un día con mucha lluvia en muchos lugares de Córdoba, calles anegadas, en algunos tramos, en algunos barrios se ha cortado la luz. Fue muy fuerte el chaparrón que cayó ayer por la tarde en la ciudad de Córdoba. Pero por lo menos ahora, bueno, ha pasado, ya después de las 6... de la tarde aproximadamente todo se fue normalizando, pero era el horario donde muchísima gente estaba saliendo de sus trabajos, ¿no es cierto, Sonia?
Sí, sí, me imagino. Y bueno, hubo que hacer el sacrificio, ¿eh? Otro cafecito, quedarse un ratito por allí por el centro. En fin, son cosas que pasan, ¿vio?
Totalmente, y que tratándose de cafecitos no está nada mal.
No, en absoluto. Al contrario, ¿no?
Exactamente.
Cuando uno tiene la posibilidad de estar tomando un poquito de aire, de renovar el oxígeno, así que enhorabuena también esa lluvia que no creo que haya estado de más ayer por Córdoba.
No, por supuesto que no, particularmente en las regiones donde nosotros sabemos, pero sí, bueno, ayer yo daba cuenta de lo que había pasado en Capilla del Monte y San Marcos Sierra, que no la pasaron bien, ¿no?
Sí.
Algunos pobladores, ¿no? Por las intensas lluvias, pero hoy cayó un chaparrón muy fuerte en Córdoba, se veía venir que explotaba el cielo y explotó, ¿y de qué manera, no?
Bueno, yo te cuento, aquí por lo menos en esta parte del país, en la ciudad de La Plata, en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, contamos con una tarde primaveral, sinceramente, a puro sol, temperaturas agradables que rondaron los 25, 26 grados. Para hoy justamente se anuncia una máxima de 25 grados, también con cielo parcialmente nublado. Claudio, ahora tenemos en La Plata 16 grados 2 décimas, y en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 4 décimas de temperatura.
Ah, mirá que muy agradable. Bueno, acá en Córdoba también una temperatura muy, pero muy agradable, con 16 grados 2 décimas de temperatura, sí, mucha humedad, 95%, la presión como siempre acá en Córdoba es baja, 968.9, viento del sudoeste a 1 kilómetro, la visibilidad normal, cielo ligeramente nublado. No te digo, en el momento de la lluvia, cómo se desbordó hoy el Suquía acá por el centro de Córdoba. Nuevamente hubo tramos de la costanera de ambos lados que se tuvo que cortar porque el agua sobrepasó los niveles, ¿no? Pero tremendo cómo desbordó el río Suquía y después con el correr de las horas fue bajando. Bueno, se anticipa para esta jornada una máxima de 28 grados. Ya empieza a hacer calor, atento, ¿eh? Empieza a hacer calor los próximos días de noviembre, lo cual me alegra. 28 grados de máxima y para hoy cielo mayormente nublado, por ahora, hacia la mañana y hasta la noche parcialmente nublado. Para mañana viernes también, máxima de 28 grados con cielo parcialmente nublado y el sábado agarrate Catalina, 31 grados de máxima el sábado, ¿eh? Así que vamos a tener un sábado de parabienes aquí en La Docta. ¿Cómo estamos por allá ahora? Bueno, ya lo contaste, pero ¿cómo está el clima? ¿Cómo lo percibís vos desde La Plata, Sonia?
Bien, 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 Claudio. Y lo bueno es que se viene así parejito, por lo menos hasta el domingo, inclusive, donde ya se anuncian algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas, pero no va a descender la temperatura. Nos estaremos manejando con 26, 27, 28 grados de máxima desde hoy y hasta el próximo miércoles inclusive. Fíjate vos.
Qué bien.
Ya también vamos, como decíamos hace unos días, percibiendo los primeros calorcitos, ¿no? De cara al veranito que se viene.
Bueno, sí, claro, gracias a Dios, Sonia. No sabés lo feliz que estoy, y hoy voy a tener un día normal, por lo menos, ¿eh? Y hoy sí voy a tener que hacer el evento al que estaba ya programado para el día de ayer, así que hoy voy a tener una tarde de trabajo, ¿sí? Que no viene mal, siempre es bueno trabajar, ¿eh? Siempre es bueno trabajar. Así que gratifica trabajar más en lo que uno hace, ¿no? Lo cual, como decimos siempre, nos hace privilegiados, mi querida.
Sí, por supuesto, dignifica y alimenta el espíritu, así que a disfrutarlo. Claudio, que salga todo de 10.
Esperamos que sí, esperemos que sí. Querida Sonia, vamos ya a dar las líneas nacionales para que ya los queridos amigos, las queridas amigas, las compañeras, los compañeros, se vayan comunicando con nuestro Diario Nacional aquí en la Radio Pública.
Con un beso enorme a nuestro Gabriel Ceni, que nos pone en el aire.
Beso, Gabito.
Por supuesto, Fernanda Casinelli también, allí en Nacional Córdoba.
Muy bien.
Y, por supuesto, invitando a los compañeros y compañeras a través de un mensaje en nuestro WhatsApp a decir presente y ser parte también de esta historia. Claudio querido, 11-65-84-0870. Y, ¿por qué no?, a dejar uno grabado, si se animan, a través de la línea nacional. 0810-222-0870.
Saludemos también a nuestro director de cine a cargo del control central, Gustavo Contreras. Sí, director de cine, fotógrafo profesional, un poco de todo, Gustavo, ¿no, Sonia?
Sí, él es polifunción.
Es polifunción, Gustavo Contreras. Así que le mando un gran abrazo a mi querido Gustavo Contreras.
Gran solucionador de problemas, debo decir.
Sí, sí, sí. He notado que es gran solucionador de quilombos. Tiene razón.
Beso para Gustavo, querido, también.
Beso para y a Gabito. ¿Me escuchó, Gabito, que le mandé saludo a Gabito? Bueno,
seguramente.
Saludo a Gabito Ceni. Un saludo grande a Gabito Ceni, querido Gabriel Ceni. Quiero decirles que está Virginia Rodríguez y José Luis de Dios en la musicalización. Por supuesto, Sonia da el toque final en un ratito. En los deportes hoy vamos a tener a un grande, a Damián Zárate con Gustavo Ger. Y después Lautaro Villamor, en la edición y compaginación de las notas, nuestro benemérito David Eskenazi, y en la producción que ya se viene comunicando con nosotros desde hace algunas horas, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich, ahí produciendo, coordinando en los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la Capital Federal. Reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
18 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 70% la humedad con el cielo parcialmente nublado. Y en la ciudad de La Plata tenemos 16 grados, 2 décimas de temperatura y 81% de humedad, Claudia.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística del día de la fecha. Bueno, el primer título que tiramos del Diario Nacional al comienzo de nuestra emisión fue que el gobierno confirmó el congelamiento de precios de los medicamentos, ¿sí? En conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno y acompañada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, informó formalmente el acuerdo consensuado con la industria farmacéutica. Bueno, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa brindada por Bisotti, Feletti, ya mismo a través de la Radio Pública.
Luego de un trabajo consensuado, hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el 1 de enero y sostenerlos hasta desde el 1 de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero, favorecer el acceso de los medicamentos, propiciar el uso apropiado de medicamentos y, por supuesto, aliviar el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas en relación a ese acceso a medicamentos con una política de medicamentos integral y articulada entre todos los sectores y las áreas.
Esta secretaría, este equipo, este gobierno, el presidente de la Nación, piensa que son consumos esenciales y que tienen que estar protegidos. Alimentos y medicamentos. La idea es precisamente que en un proceso de expansión como el que está viviendo la economía y de salida de la pandemia, donde el pueblo argentino necesita también poder recuperar estándares de vida de lo que ha ocurrido no solo en la Argentina, sino en el mundo, que eso no se vea frustrado por precios. Si nosotros aseguramos los consumos esenciales, el margen del salario, de las jubilaciones, de los ingresos populares en general, para el consumo generalizado del mercado interno, indumentaria, electrodomésticos, recreación, va a ser mucho mayor.
Fueron dos años fáciles para la industria y cuando nos citan y nos piden un esfuerzo, nosotros por supuesto estamos siempre dispuestos a apoyar y lo estamos haciendo. Esperemos que nuestro esfuerzo también sirva para que se estabilicen los precios y que de acá en adelante la economía empiece a crecer y empecemos todos a estar distintos. Y hemos puesto a disposición todos, o sea, no es una canasta, sino que son todos los medicamentos que existen en el mercado.
Ahí escuchábamos la conferencia de prensa brindada por la ministra de Salud, Carla Bisotti, ahí junto a el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y también el representante del sector farmacéutico, en este caso de Laboratorios Roemer, el señor Maquiavelo, habló Maquiavelo también. 3:34 de la mañana, después vamos con algunos títulos más, pero bueno, 70 años del voto femenino, 70 años del voto femenino, y habló Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, quien destacó que este tipo de actividad se llevó a cabo en todo el país. Quiero decir que en Paraná, Entre Ríos, la Plaza Mansilla fue el lugar donde se conmemoraron los 70 años del día en el cual las mujeres votaron por primera vez en el país. Vamos a escuchar a Broggi en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Cuando comenzamos a pensar esto, a partir de esta propuesta del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, encarado por la Secretaría de Igualdad, la compañera Marita Perceval, flamante secretaria de Igualdad, bueno, inmediatamente nos pusimos a organizar y a pensar cómo lo podíamos hacer para Entre Ríos, ¿no? Hoy en 24 provincias, la idea era hacerlo de modo simultáneo, de 16 a 19 horas, pero bueno, estamos con particularidades en cada una de las provincias y a nosotros nos pareció interesante poder plantear esto como una actividad que sea pública. La idea es que sean las plazas del país. Y bueno, pensar en esto que vos introducías recién, la importancia y todo lo que fue la historia, ¿no? Cómo llegamos las mujeres a los espacios de participación política, como decimos en las organizaciones sociales, como decimos en los clubes, bueno, todo lo que tiene que ver con esta consigna que propuso el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que lo leo para decirlo correctamente, bajo la consigna: cuando la política es igualitaria, la democracia es real, ¿no?
Ahí está la palabra de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Entre Ríos, Mariana Broggi. Se suma a los conceptos de Broggi los de Estela Díaz, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires, donde señaló que el voto femenino en la Argentina, del que se cumplen 70 años, fue un cambio civilizatorio. La mitad de la humanidad no tenía ese derecho. Fue humanizante. Recordemos que además las mujeres no tenían acceso a la vivienda, a la educación, en tiempos históricos es hace poco, 70 años. Fueron milenios de subordinación, agregó Estela Díaz en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Sí, en términos históricos tenemos que remontarnos a milenios de desigualdad. Cuando uno piensa que la desigualdad y el sistema patriarcal de relaciones de dominio y jerarquía sobre lo masculino, que bueno, a las mujeres las ha tenido siempre en lugares de subordinación, es, bueno, milenario el recuerdo para atrás. Entonces uno piensa que es el siglo pasado, es un siglo absolutamente significativo, desde mediados del siglo pasado en adelante, como un tiempo bisagra histórico en la construcción de ciudadanía para las mujeres. Ese es un cambio, uno diría, hasta civilizatorio cuando piensa esto, porque si pensamos en los niveles brutales, enormes de discriminación hacia las mujeres, así que es la mitad de la humanidad, un poco más de la mitad de la humanidad. La verdad que por eso decir que ha sido civilizatorio, humanizante para el mundo entero, porque teníamos restricciones de acceso a la propiedad, restricciones en torno a los temas de estudio, laborales, bueno, de todo tipo.
Ahí está la palabra de la ministra bonaerense Estela Díaz. Vamos a escuchar ahora, siguiendo la temática, a la diputada nacional Lucila Massin, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que queremos más representación de las mujeres en el Congreso Nacional.
La iniciativa que se construye a partir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, conmemorando el 70 aniversario de nuestro primer derecho cívico, social y político de las mujeres, que no fue hace tanto, ¿no? Son 70 años donde las mujeres pudimos elegir y ser elegidas, ¿no? Porque también me parece importante también resaltar, Silvia, que hace 70 años seríamos las primeras legisladoras en la Cámara de Diputados de la Nación y que eso tuvo que ver con una iniciativa del peronismo. Vaya casualidad que esas primeras legisladoras han sido legisladoras por el peronismo, por lo tanto es importante poder reivindicar y resaltar que ha sido un proyecto político y que sigue siendo un proyecto político que trasciende la historia de nuestro país, de las mujeres, y sobre todo también de una lucha política que un montón de sectores feministas de aquel entonces y por esta hora también venimos luchando y peleando por mayores derechos y mayores igualdades para hombres y mujeres.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Lucila Massin. También habló la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Paula Álvarez Carrera. En diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy, consignó que se realizaron acciones federales por una democracia igualitaria. Indicó, hicimos una acción federal que se llevó a cabo en cada provincia para conmemorar los 70 años del voto femenino.
Bueno, en realidad la propuesta de hoy es una acción federal que se está impulsando desde la Secretaría de Igualdad y Diversidad, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Es una acción federal que estamos llevando adelante en cada una de las provincias del país y también en la ciudad de Buenos Aires para conmemorar de manera federal lo que es el 70 aniversario del primer voto femenino. Intentando por ahí darle un contexto histórico y aportando también al debate más actual acerca de la democracia igualitaria, que es esa democracia en la que trabajamos todos los días también desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, porque entendemos que esa democracia es la que se asienta en el derecho de todas, todos y todes, ¿no? A participar en igualdad también en el ámbito político y en los ámbitos de representación política.
Y ahora vamos a escuchar, luego de la palabra de Paula Álvarez Carrera, secretaria de Derechos Humanos de la Nación, a Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, bajo la consigna Un Voto por la Paridad. Desde las 16 hasta las 19 se celebrará en las plazas centrales de cada capital los 70 años de la primera vez en la historia argentina en que ejercieron su derecho, su derecho a elegir. La palabra de Marita Perceval en la radio pública.
Sabemos que la ley de paridad está en la mayoría de las provincias argentinas, ha sido sancionada, pero también sabemos las mujeres que lo legal debe ser real. Por eso es que invitamos, convocamos en el marco de la primera vez que votamos las mujeres a hacer un voto de voluntad y convicción para que la paridad política nos lleve a una democracia igualitaria.
Ahí está la palabra de María Cristina Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, expresando la importancia de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón para llevar adelante la decisión. Abrir una oportunidad, militarla y volverla realidad es activismo, señalaba la funcionaria, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Radio Nacional Calafate dialogó con la coordinadora en la provincia de Santa Cruz del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Abigail Mazú, quien también recordó el primer voto femenino en todo el país. Explicó Mazú el trabajo que se viene desarrollando desde el Ministerio. Señaló, logramos visibilizar las situaciones de violencia y tener más herramientas para acceder a la justicia y de manera colectiva irlas abordando. Pero lo que viene es seguir ampliando derechos.
Lo que hoy se logra es poder visibilizar, poder tener más herramientas para acceder a ejercer nuestros derechos. Tenemos más herramientas para poder acceder a la justicia y obviamente de manera colectiva poder ir abordando estas situaciones. Hay muchísimas ganas en el territorio, hay muchísimo compromiso por parte de muchísimas mujeres y diversidades en cada uno de los territorios que día a día se van comprometiendo en poder ser una persona cercana, con escucha activa, tejiendo redes. La verdad que en ese sentido es alentador poder recorrer y encontrarse en cada una de las localidades con muchísimas personas que tienen la vocación de poder abordar de manera seria, responsable, con muchísima empatía lo que tiene que ver con la problemática de violencia por motivos de género. Que en algún punto no es ni más ni menos que lo que supo hacer en su momento Eva Perón también, claro. ¿No? Digo que se me había escapado quizás nombrarla, pero bueno, es la gran figura del sufragio, ¿no? Uh-huh. Digo, es desde lo colectivo, pero también, digamos, con el empuje y con esa visión clara que tenía Evita de entender de que nos necesitamos entre todas, de que había que ir por el trabajo, por el empleo, por la educación. Yo creo que en ese sentido nuestra provincia, que es una gran tierra de oportunidades, y que también siempre ha sido vanguardia en materia de políticas públicas, va camino, digamos, está transitando, digamos, estos nuevos tiempos de trabajar y de abordar de manera colectiva todo lo que implica a las mujeres y a las diversidades.
Ahí está la palabra de Abigail Mazú, coordinadora del Ministerio de las Mujeres en la provincia de Santa Cruz, coordinadora del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ¿sí? En la provincia de Santa Cruz. 3:45 en toda la República, 16 grados 2 la temperatura en Córdoba, 95% la humedad, cielo ligeramente nublado, máxima 28 grados. Vamos a La Plata, que Sonia tiene muchas cosas por decir.
Lo importante, Claudio querido, empezar a agradecer los mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Gracias a Miguel Ángel Estrella, nuestro artesano amigo de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, que como siempre nos llena de bendiciones. Desea que tengamos un excelente jueves, agradece la compañía. Muchas gracias. Buenas madrugadas, Diario Nacional, por aquí nos dicen, quería hacerle un pedido, con permiso a Claudio Orellano, dedicarle un tema de Cecilia la Española por el 9 de noviembre, que ya pasó, a nuestra querida Sonia Ferraris.
ramito de violetas. Sí se puede, les deseo buena vida y éxitos. Luis de Chipoleti. Mira, que te pide permiso, Claudio, para dedicarme una canción. Así
está
que...
concedido el permiso, no, no tengo que darle permiso. Por favor, Sonia, es libre de absoluta libertad.
Siempre tan generoso, mi querido compañero, muchísimas gracias. Beso para Luisito. Por aquí nos dicen a Sonia Ferrari y a Claudio César Orellano, saludos de Rodolfo desde Rosario, que tengan un día bonito. Bueno, muchísimas gracias. Igual vos, Rodo, como siempre, tan consecuente con nuestro diario. Hola Sonia y Claudio, excelente día. Aquí preparándome para la maratón del 5 de diciembre a las 7 a.m. Los 42 kilómetros, 195 metros, wow, máximo de Córdoba. ¿Qué me contás?
Muy ¿qué bien. Tal, eh? 42 kilómetros de maratón, mamita, ¿eh? Qué con eso bajás una buena cantidad de kilos, ¿eh?
Sí, sí, que no te quepan dudas. Beso grande también para Mario, nuestro querido amigo de San Luis. Saludos, amigos de Radio Nacional. Dice, falta poco para que votemos. Ojalá los ciudadanos tengamos conciencia y memoria. Sobre todo, los saludo. Esperamos que así sea, Mario querido. Beso también para vos. Sonia, Claudio, les mando un abrazo. Dice Oscar de Castelar. Claudio, los primeros mensajes que han arribado ya a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves.
Bueno, muy bien, faltan 11 para las 4, vamos a dar la primera pincelada musical, el primer recorrido por todo el país, querida Sonia.
Y lo lindo que sonará esto, que llega desde Corrientes, ¿eh? Música de nuestro litoral, Claudio querido, de la mano de las hermanas Bonnie y Rafa Vera, ¿te parece?
Sí, claro, claro que sí, adelante con las hermanitas Vera.
Llegan con un chamamé de Mateo Villalba y Peto Fernández. Fue nada más que una ilusión.
Una ilusión fue nada más que una ilusión, como los sueños, sueños son sin corazón. Como una flor que en el jardín se marchitó, es este amor que se murió en una tarde gris sin sol. Se terminó el gran amor, se terminó todo el verdor y la pasión. Es mi cantar como una boca sin hablar, como unos ojos sin llorar, se terminó y llegó el final. Este amor que convivimos mucho tiempo, muchos días, esperanzas compartidas, la alegría y el dolor. El amor que conocimos juntos allá lejos, era el tiempo, un gran sueño que vivió sin corazón, fue nada más que una ilusión, un gran amor. Fue nada más que una ilusión, un mundo azul que con su voz me cautivó, el amor fiel que como un niño te juré, a ti que siempre regresé, al que ya nunca volveré. Se terminó el gran amor, se terminó, un día triste dijo adiós y se marchó, y me quedé con mi canción a meditar, como el amor se va y se va, cuando no quiere vivir más. Este amor que convivimos mucho tiempo, muchos días, esperanzas compartidas, la alegría y el dolor. El amor que conocimos juntos allá lejos, era el tiempo, un gran sueño que vivió sin corazón, fue nada más que una ilusión, un gran amor.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública. Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Hola, soy Jorge Alvarado, nacido en Comodoro Rivadavia. Le dejo esta versión para guitarra, Life Life, que se lo hice para el cumpleaños de Diego. Y agradezco a Radio Nacional por poder compartir este trabajo musical. Un saludo a toda la audiencia.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Volando va nuestro diario de hoy, Claudio querido.
Es así, Sonia, impresionante. Ya pasó la primera hora prácticamente de nuestro Diario Nacional y vamos a abrir un capítulo policial. Lamentablemente encontraron el cuerpo del joven Lautaro Rosé, que desapareció en Corrientes tras una persecución policial. El joven de 18 años estaba desaparecido desde el lunes cuando se habría arrojado al río Paraná durante una persecución policial. Encontraron el cuerpo sin vida en una zona cercana al hecho y lo reconocieron sus allegados. Sobre el tema habló el periodista de Corrientes, Mario Rizzo, en diálogo con la radio pública.
Bueno, se habían producido algunos desmanes debajo del puente General Belgrano, que están circulando inclusive algunos videos, lo que se va a tratar de corroborar con los familiares si se trataba de su, de este caso, de Lautaro, quien habría estado en esta riña que se habría producido debajo del puente General Belgrano, donde figuran cámaras de seguridad, y eso indicaría que si habría sido él el que estaba en esta riña, es donde la policía interviene y dispersa del lugar a varios jóvenes que estaban peleando y que posteriormente él mismo habría escapado junto a un amigo, que se trata de un menor 16 años, que es el único que se había salvado y no se arrojó a las aguas del río Paraná, pero lo que se está contemplando, sobre todo si hay una contención desmedida de la policía, porque sí se encontraron cartuchos antitumultos, de la cual habrían sido los protagonistas de que Lautaro se arrojara al agua para poder no ser aprehendido por la policía. Y en estos lugares donde frecuentemente están aquí merodeando los medianeros, es un lugar muy hondo, estamos hablando de una profundidad de 10 a 12 metros, y es donde él mismo, si no sabía nadar, es muy probable que la corriente misma, como así también los remolinos que existen aquí en la vera del río Paraná, tengan la sumersión de lo que es el cuerpo que se ha encontrado, ¿no?
La palabra del periodista Mario Rizzo. Bueno, la autopsia se realizó, la autopsia al cuerpo de Lautaro Rosé, el procedimiento se realizó en el Instituto Médico Forense de Corrientes y participó un perito de parte por la familia. No se encontraron heridas de bala en el cuerpo del joven fallecido Lautaro Rosé en la provincia de Corrientes. Vamos a escuchar ahora al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Alperín, quien también es abogado, docente, y se refirió, este legislador radical, al caso de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía por Leandro Suárez, un joven de 29 años que había cumplido una condena en la cárcel. El diálogo con la radio pública.
Esta tragedia puso otra vez en el tapete el fracaso sistemático y estructural del Estado en materia de políticas penitenciarias, un fracaso que ya nos sorprende. Lo que sorprende es que siga sorprendiendo, ¿verdad?, y que nos asombremos de las consecuencias cuando sabemos que en las cárceles el Estado hace todo mal y se convierte en lo mismo que reprocha, el Estado se convierte en delincuente en las cárceles, claro, es sobre los cuerpos de personas que han delinquido, entonces esto a mucha gente parece no importarle. Pero lamentablemente, cuando ocurre una tragedia de estas provocada por una persona que antes estuvo en prisión, nos alarmamos de ese fracaso que, por cierto, conocemos, esta hipocresía de no querer involucrarse mientras tanto, pero luego repudiar las consecuencias de esa falta de compromiso para transformar un sistema que es sabido por todos que fracasa, es la que tenemos que modificar con políticas públicas que transformen medularmente el sistema. Yo comparto con usted, en un contexto electoral es muy difícil poder abordar esto con responsabilidad, los partidos políticos buscan diferenciarse y este es un tema que claramente necesita acuerdos. Hay otro acuerdo, por cierto, en venir haciendo todo mal, ¿no?, en donde los gobiernos parecen estar con las mismas políticas, gane quien gane, repiten la misma fórmula que no cambia nada y bueno, así estamos cada vez peor en materia de política penitenciaria también.
La palabra del legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Alperín, quien dijo que el caso del kiosquero asesinado requiere de un gran acuerdo. Casi las 4:01 de la madrugada en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional. Vamos ahora a la síntesis informativa de la radio pública en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:01. Aguad y De Andrés se presentaron en Dolores para declarar como testigos en el caso Ara San Juan. Los exfuncionarios contestaron las preguntas del abogado de Macri y de las querellas ante el juez subrogante Martín Bava. Al término de la audiencia, la abogada Valeria Carreras le pidió al juez que cite al ex jefe de la Armada, José Luis Villar. Se conmemoró los 70 años del primer voto femenino. Fue con una acción federal denominada Un Voto por la Paridad en las plazas centrales entre los 24 distritos del país, organizada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Gómez Alcorta, titular de ese organismo, dijo estar próximas a un acto eleccionario y es importante recordar las luchas que implican que la mujer pueda emitir su voto.
Deportes. Hablamos de Diego Armando Maradona. El próximo 25 de noviembre se cumplirá el primer aniversario de su paso a la eternidad. Y Dalma, la hija del 10, publicó un video en sus redes sociales en la que se refiere a los probables y posibles homenajes que se realizarán al astro. Y fue terminante. Para mí, ese día es el peor día de mi vida. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 16 grados, humedad 95%, el cielo cubierto con lluvia débil. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 70%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ruso, cuya versión en inglés se le atribuye a Jim Raskin y que muchos conocimos en la voz de Mary Hopkins allá a finales de la década del 60. en el diario de Radio Nacional. Compartimos la versión en la voz de nuestra Violeta Rivas. Aquellos fueron los días.
Impresionante la Viole, ¿eh? Impresionante la Violeta Rivas, ¿eh? Ese... por favor, por favor. Era una cantante lírica, yo diría, Violeta Rivas, ¿no?
Tremenda, tremenda.
Tremenda cantante, tremenda cantante. Era una soprano, tenía un vibrato que impactaba a Viole, ¿eh? La verdad, Violeta Rivas, inolvidable, siempre en el recuerdo. Qué buena elección, Sonia, ¿eh? Muy buena elección, ¿eh? Yo creo que es del agrado de todos los compañeros y las compañeras iniciando esta segunda hora musicalmente, ¿eh? Así que te agradezco mucho.
Un placer, Claudio, una linda versión, una genial interpretación que encontramos por aquí, bueno, y queríamos compartirla.
Bueno, muy bien, la Viole, como le decían cariñosamente, Violeta Rivas, recordemos que fue la esposa de otro gran cantor como Néstor Pichi Fabián, ¿no? En alguna época, Pichi y Viole tenían una heladería ahí por la Avenida Santa Fe, ¿sí? Una gran heladería, muy concurrida. Yo te hablo de década del 90, pero la heladería databa de mucho más tiempo. Yo me recuerdo que en época que laburaba en Radio Belgrano, a la madrugada, que yo me iba caminando de casa, en ese momento yo vivía en Córdoba y Larrea, hasta Uruguay 1237, la sede de Radio Belgrano, yo obviamente iba por Larrea hasta Santa Fe y le daba derecho por Santa Fe hasta Uruguay y pasaba siempre por la heladería del Pichi y la Viole. Y el Pichi atendía la heladería, el Pichi Fabián. Sonia.
Qué lindo sería, ¿no?
Sí.
En algún momento por ahí encontrarse con ellos dos cantando y atendiendo. Qué maravilla, ¿no? Son esos sí. Lado B muchas veces de nuestros artistas.
Claro, el lado B de nuestros artistas que, bueno, en una época, estoy hablando 90, así que sí, debe haber sido muy lindo ir a comprar un helado al Pichi, digo. Yo no lo hice nunca, pero cada vez que pasaba me lo encontraba al Pichi. El Pichi un encanto de tipo, me lo he cruzado varias veces, era un encanto de tipo el Pichi, realmente el Pichi Fabián un encanto de tipo. Bueno, muy bien, 4:09 de la mañana, nos alegramos con la interpretación magnífica de Violeta Rivas en el comienzo del Diario Nacional en su segunda hora, naturalmente, ya comenzó a las 3 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional por la radio pública, recordando datos del tiempo para Capital y alrededores, querida Sonia.
Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura es de 18 grados 4 décimas, 70% la humedad. Hay viento del norte, mira, 22 kilómetros en la hora. Claudio, y se espera una máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata tenemos 16 grados 2 décimas y 81% de humedad.
Aquí en Córdoba, 16 grados 2 la temperatura, el cielo ligeramente nublado, humedad de 95%. La máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. Ya vamos a estar actualizando los datos en un ratito. Con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada de este jueves 11 de noviembre. Recordamos las líneas nacionales, querida Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, como siempre, habilitado para recibir mensajes escritos y grabados en la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Aquí, bueno, yo no lo había visto el mensaje, pero bueno, ya lo comento. Hola, queridos Sonia y Claudio. Qué gusto escucharlos, y hoy a 70 años del voto femenino, una conquista tan importante desde el peronismo para las mujeres. Gracias por tan linda compañía de las madrugadas. Besito para dos seres muy queridos, Guillermina Tisera, aquí en la ciudad de Córdoba, Sonia.
Beso grande para Guille, ¿eh? Siempre es un placer leerla y, por supuesto, saberla por allí, bien cerquita.
Bueno, muy bien, algunos de los temas del día, ¿eh? Algunos de los temas del día, reiteramos... uno de los principales es que en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno y acompañada por el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la Ministra de Salud, Carla Bisotti, informó formalmente el acuerdo consensuado con la industria farmacéutica. Sí, hemos llegado a un acuerdo. entre el gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el 1 de noviembre y sostenerlo hasta el 7 de enero del año 2022 en el marco de estos trabajos y políticas que se vienen realizando en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019, expresó la ministra de Salud de la Nación. Página 12 titula en su portada, el pez por la boca muere. ¿Qué dice la presentación de la Procuración del Tesoro ante la Justicia? Ustedes saben que luego de que Macri admitiera que la plata del FMI se usó para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país, la Procuración del Tesoro reclamó que Macri fuera citado a indagatoria por malversación de caudales públicos. Se sumó a la Comisión Bicameral del Congreso, que pidió investigar la fuga de los 44 mil millones de dólares del fondo. Lo que pidió la Comisión Bicameral, ¿a qué bancos se le dio ese dinero para fugar guita al exterior? Atención con eso, atención. La Procuración del Tesoro, recordamos, reclamó que Macri fuera citado a indagatoria por malversación de caudales públicos. Quien no logró desvincular a Macri del espionaje a familiares del Ar San Juan fue el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad. Nosotros acá en Córdoba lo llamamos el comisario Aguad. Su testimonio fue pedido por el ex presidente y la información consigna, lo dice Luciana Bertoia, periodista de Página 12, que el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, llegó al juzgado federal de Dolores con un objetivo: declarar que Mauricio Macri se enteró de los reclamos de los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan a través suyo. En ese sentido, aportó un petitorio fechado el 5 de febrero de 2018. Sin embargo, la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, a través de su delegación Mar del Plata, ya había enviado 2 días antes un informe con los que serían los planteos que harían los parientes en el encuentro previsto para el 6 de febrero de ese año en la Casa Rosada. Para las querellas, Aguad, el comisario Aguad, como le decimos acá, no logró su cometido de desvincular al expresidente y, por el contrario, brindó un testimonio confuso. Aguad ingresó minutos más tarde de lo previsto a la audiencia testimonial ante el juez Martín Bava, que investiga el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Su declaración había sido pedida por Macri, lo esperaba en el edificio de la calle Buenos Aires el abogado del expresidente Pablo Lanusse, entre otros. El político cordobés habló de su relación con los familiares de los submarinistas y protagonizó un cruce con Bava cuando el juez le preguntó cuán prioritaria era la búsqueda. Lo cierto, que Oscar Aguad no logró desvincular a Macri del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Un hecho lamentable. Un seguidor de Milei, del descarado Milei, rompió a martillazos una placa de las Madres de Plaza de Mayo. Un hecho lamentable. Esto es un hecho de violencia política. Un hecho altamente repudiable. Repudiamos tajantemente este acto de violencia política por parte de un seguidor de Milei y de Expert, ¿no? Los libertarios famosos, que más que libertarios son fachos, ¿sí? Entonces este fanático cometió una tropelía, una acción violenta que repudiamos de manera tajante. Porque cuando empiezan con este tipo de violencia, después se pasa fácilmente a la agresión física, ¿eh? Cuidado con eso, esto es muy grave, ¿eh? Todo el arco político tiene que repudiar este hecho lamentable, lamentable, deleznable por parte de un seguidor del locuaz y delirante Javier Gerardo Milei. Repudiamos este hecho de violencia. 4:16 de la mañana, momento de escuchar deportes, momento de escuchar noticias del fútbol, y para ello convocamos al querido hombre de Pasión Nacional, relator, y qué relator, Damián Zárate. Buen día, Damián.
Hola, Claudio, querido, qué placer reencontrarte en esta madrugada de la radio pública, a vos, a todos los compañeros y compañeras de la radio más grande del país y, por supuesto, a tu oyentada en el comienzo de este jueves deportivo. Ponete el cinturón de seguridad porque tenemos muchísima información. ¿Sabes qué te voy a cambiar? Vamos a comenzar hablando de tenis porque se está desarrollando en la ciudad de Milán, en Italia, el torneo de maestros, pero con menores de 21 años. Este torneo que reúne a los 8 menores de 21 años en el tenis y que además tiene algunas variantes en cuanto a las reglas. Lo más atractivo para nosotros y que lo seguimos de cerca es que tiene en la competencia a dos argentinos. Mañana se va a cerrar la zona de grupos. Ya Juan Manuel Cerúndolo ha quedado afuera, perdió los dos partidos. A las 10 de la mañana va a jugar con el español Carlos Alcaraz. Y en la zona B, Sebastián Báez va a ir con el francés Hugo Gastón. Sebastián Báez ganó uno de los dos partidos y todavía tiene alguna posibilidad. ¿Dónde están las variantes? Que los sets se juegan a 4 games, que se juega a 5 sets, pero que si se llega a la situación de 3-3, hay tiebreak, no es que hay que buscar diferencia de 2, y cuando intragame se llega al momento de 40-40, una situación muy típica del tenis, no es que se busca tampoco diferencia de 2, sino que hay punto de oro. 40-40, el que gana el punto se queda con el game. Reitero, recordando que se juega a 5 sets, pero cada set tiene 4 games. Esta es la variante, veremos si después se implementa en mayores. Hoy es un jueves ultra futbolero, porque se comienza a disputar la fecha 13 de la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Hay 4 partidos, juegan 8 selecciones de nuestro subcontinente, nosotros esperando el partido del próximo viernes a las 8 de la noche en Uruguay, cuando la selección del maestro Tavares reciba a la Argentina. Pero hoy hay 4 partidos. Antes repasamos la tabla de las eliminatorias o de las clasificatorias, como dice el queridísimo Jorge Arcapalo. Brasil 31, Argentina 25, recordando que tienen pendiente ese partido que quedó trunco en Brasil. Ecuador 17, Colombia y Uruguay 16, hasta ahí los 4 clasificados más uno que va a repesca. Chile 13, Bolivia 12, al igual que Paraguay. Perú 11, Venezuela 7. ¿Cómo es la jornada futbolera de hoy, Claudio querido? Por la televisión pública se abre la fecha 13 a las 6 de la tarde con Ecuador, el equipo de Alfaro, contra Venezuela. A las 8 de la noche, Paraguay, con el debut de los Barqueloto como entrenadores, contra Chile. 21:30 en Brasil, el líder de esta clasificatoria, recibiendo a Colombia. Y otra vez por la televisión pública, por nuestra señal televisiva de bandera, a las 11 de la noche, Perú, el equipo del queridísimo Tigre Gareca, jugando con Bolivia. Reitero, recordando que el viernes lo va a relatar Víctor Hugo aquí con todo el equipo de Retor Espacio Nacional. Uruguay va a ser anfitrión de la Argentina. ¿Cómo sigue el jueves futbolero? Enorme partido, 16:30, primera parte de la final de la B Metropolitana buscando el primer ascenso, el ascenso directo a la Primera Nacional. Van a jugar Colegiales contra Flandria. La final se va a jugar el sábado 20 de noviembre a las 5 de la tarde en Jáuregui. Hay también, Claudio, 10 partidos de la clasificatoria europea. Yo te destaco 2 en los 2 horarios, a vos y por supuesto a toda la oyentada en esta trasnoche y madrugada de Radio Nacional. A las 2 de la tarde, para que además puedan verlo, van a disputar el partido Georgia y Suecia. Y 16:45 te dejo 2 recomendaciones: Irlanda con Portugal y Grecia, España. Reitero, hay 10 partidos, seleccionamos algunos, los más importantes o los que me parecieron más atractivos. Y también te dejo una perlita: en la jornada de hoy se van a despejar 2 asteriscos, como decía el queridísimo Coco Basile, 2 pendientes de Argentina en esta reserva que lo tiene a Boca como líder con 38, pero con un partido menos, la reserva del fútbol masculino en la Argentina, y Estudiantes con 37. Bueno, reserva a las 10 de la mañana, Boca va a jugar el clásico con San Lorenzo, este es el partido pendiente de la fecha número 3, y a las 2 de la tarde, Vélez con Godoy Cruz, pendiente de la número 9. Todo lo que tiene que ver con el deporte, Claudio, y la agenda, la seguimos mañana con lo que ha dejado, o lo que en ese momento habrá dejado, la fecha 13 de las eliminatorias, mucho más de ascenso, y estaremos ya en la jornada donde va a jugar la Argentina. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo enorme, querido Damián Zárate, gracias por tanta información deportiva a esta hora de la madrugada, con un nivel como solo Damián Zárate te lo puede ofrecer. 4:21 de la mañana en toda la República Argentina.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
nos acompaña como todas las madrugadas el querido Coco Boyarsky, este que está sonando, ¿eh? Escuché el saxo de Coco. Que me contaron que anda por las Suizas el Coco tocando, ¿eh? Siempre tan internacional el Coco. Cuando no es en Shanghái, el tipo está en Estados Unidos. Cuando no es en la Federación Rusa, está en Suiza. Es internacional el Coco Boyarsky. Un abrazo para mi queridísimo Andrés Boyarsky. Y voy a La Plata a ver si actualizamos los datos del tiempo. Sonia, en La Plata, Buenos Aires, contame.
Sí, Claudio querido, 18 grados la temperatura en este momento sobre Capital Federal, 74 el porcentaje de la humedad, está mayormente nublado el cielo y recordamos que el pronóstico está indicando una máxima de 25 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Aquí en la ciudad de Las Diagonales tenemos 16 grados 3 décimas, parejito el termómetro viene en esta madrugada, 80% la humedad con el cielo ligeramente nublado.
Muy bien, acá todavía no actualizamos, estamos en 16 grados 2 todavía, quedó ahí 95% la humedad y bueno, la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. 28 grados para la ciudad de Córdoba, con cielo parcialmente nublado durante toda esta jornada de jueves. Ayer con el Panorama Nacional dialogó el querido analista político y periodista compañerazo también, Carlos Caramelo, quien señaló que después del 14 de noviembre siguen gobernando Alberto y Cristina. Reflexionó sobre el escenario electoral de cara a los comicios legislativos a desarrollarse este domingo en los que más de 34 millones de argentinas y argentinos concurrirán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales. La palabra de Carlos Caramelo.
A mí me parece que lo que primero tenemos que saber es que después del 14 sigue gobernando Alberto Fernández y Cristina. Digo, la variable de muchos candidatos de la oposición de estar prometiendo cuestiones como si asumieran la presidencia de la nación me parece un descaro. Me parece una falta de respeto a una ciudadanía que, por lo menos en una parte importante, está madura políticamente. Uh-huh. Por otro lado, sí, yo creo que no solamente vamos a mejorar los guarismos del 12 de septiembre, sino que algunas provincias probablemente se reviertan. Yo tengo mucha confianza. De todas maneras, la campaña no fue buena, Chelo. No fue una buena campaña. No fue una campaña de ningún lado, ¿eh? La derecha, de nuevo, pivoteando sobre un cadáver, a mí me da, realmente me da escalofrío, porque yo no sé cuánto tiempo más necesita el pueblo argentino para darse cuenta que la derecha tiene una actitud, tan autocrática, digo, hace democracia de la muerte. Vos fijate que desde que Macri se enancó en los cadáveres de Cromañón a la fecha, cada vez que ganan la elección la ganan colgados de la tragedia, ¿no?
La palabra de Carlos Caramelo, es cierto lo que dice Caramelo, ¿eh? La oposición, desde hace más de 14 años, la derecha, siempre hace democracia de la muerte. Qué definición la de Carlos, ¿eh? Contundente. La oposición hace democracia de la muerte. Y es cierto. Pasó con Cromañón. Después se aprovecharon también políticamente, caranchearon el tema de la tragedia de Once, caranchearon la muerte de Nisman. De esa manera ganaban elecciones, siempre vinculando con un hecho de fatídico, fatal, un hecho terrorífico de violencia. Siempre la democracia de la violencia relacionada con el discurso de la oposición, la democracia de la violencia, ¿sí? La democracia de la muerte vinculada al relato de esta oposición salvaje de la derecha. 4:27 de la mañana en toda la República Argentina, recordando que se reportaron 1.567 nuevos casos de coronavirus y 19 muertes en las últimas 24 horas, 116.184 el total de fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.300.985 los contagiados totales, y el dato no menor es que 5.167.105 pacientes se recuperaron de la pandemia, se recuperaron del coronavirus desde el inicio de esta pandemia. Y a propósito del tema coronavirus, vamos a escuchar a Laura Filippini. Laura Filippini es directora del primer y segundo nivel de atención de salud allí en la provincia de Formosa, concretamente en Las Lomitas. Quedó habilitado el centro vacunatorio fijo en el ex hospital piloto. El diálogo con LRA20 Nacional Las Lomitas.
Sí, a partir de hoy, la verdad que es algo muy importante para lo que sea todo el Distrito 2 de la provincia de Formosa, que tiene como cabeza el Hospital Distrital Las Lomitas, en donde a partir de hoy se habilita el vacunatorio fijo de vacunas contra el COVID. Y a partir de este momento lo que dejamos habilitado es el vacunatorio donde se realizarán todo lo que sea vacunas, segundas dosis de personas mayores a 12 años en adelante. 12 años en adelante, segunda dosis. Y primera dosis, si alguien no se haya vacunado todavía en esta franja etaria. Y primeras dosis de niños de 5 a 11 años.
Ahí está la palabra de la directora Laura Filippini en diálogo con LRA20 Nacional Las Lomitas. Habló la integrante de la Asociación de Pediatría de Paraná, la doctora Gisela Giorgio, y comentó que la enfermedad en niños existe y es necesario que sean vacunados. Ratificó la importancia de la vacunación de menores de 18 años contra el coronavirus. Gisela Giorgio.
La carga de enfermedad existe, ¿sí? Mucho tiempo estuvo circulando esto de que es verdad que los niños se contagian menos, tienen menos, digamos, morbilidad, o sea, tienen menos complicaciones cuando se enferman, pero la enfermedad existe y ahora, teniendo grupos etarios vacunados a mayor edad, estamos viendo más casos en niños. Ahora, de los casos positivos, por ejemplo, en agosto de este año, 25% de cada 4 son niños, o sea, son menores de 18 años. Sí, adolescentes en este grupo también representan muchos más que los niños más pequeños, ¿sí? Si bien la enfermedad en la mayoría de los niños es leve, existen los cuadros moderados y graves, eso no debemos dejar de desconocerlo, pensando en la protección que le da la vacuna a los niños, ¿sí? Y también hay un cuadro muy severo que se da 2 a 3 semanas posteriores a que el niño tenga COVID, que se llama síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que es un cuadro muy grave que puede llevar al niño a terapia intensiva, ¿sí? Así que pensar también, porque el foco por ahí está puesto, es decir, vacunemos a los niños para prevenir y cuidar a los adultos, que en parte es cierto, porque se produce lo que es la inmunidad de rebaño, pero también hay que vacunar al niño porque la enfermedad en el niño existe. Es una vacuna a virus inactivado, muchas vacunas de calendario tienen esta plataforma, este funcionamiento, así que eso sí es una vacuna segura y está aprobada por nuestro ente regulador, ¿sí? En Estados Unidos será la FDA, acá nuestro ente regulador para lo que es la aprobación de medicamentos y vacunas en este caso es la ANMAT, ¿sí? La vacuna está aprobada por la ANMAT, así como también para los niños lo que es la Moderna y la Pfizer para los adolescentes, digamos, que son los que incluyen nuestra franja etaria.
La doctora Gisela Giorgio de la Asociación de Pediatría de Entre Ríos en diálogo con la Radio Pública. Un equipo de investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y la Fundación Medife exploró la cobertura periodística sobre vacunas y campañas de vacunación contra la COVID que realizaron los medios dominantes. Estamos hablando concretamente de Infobae, La Nación y Clarín entre enero del 20 y junio del 21. Esteban Zunino dio detalles del estudio y precisó que 6 de cada 10 noticias sobre vacunas tuvieron una carga valorativa explícita negativa.
Mira, sí, como planteabas, es un informe que encararon Flaxo junto a la Fundación Medife. Nosotros veníamos trabajando hace bastante en el análisis de la pandemia y pandemia y medios en general, y este estudio se enfocó específicamente sobre las vacunas, sobre el tratamiento de las vacunas y las campañas de vacunación, y también sobre los consumos informativos de las y los ciudadanos sobre este asunto. Y bueno, en términos generales encontramos un poco esto que vos estabas planteando, es decir, 6 de cada 10 noticias relacionadas con vacunas tuvieron una carga valorativa explícita negativa, lo que llama la atención, ¿no? Por tratarse de la vacuna, quizás probablemente la única solución y más efectiva que tenemos a mano para la pandemia. Y otras cuestiones que cuando uno entra en detalle me parece que se asocian mucho con un clima de fuerte polarización política en el cual los medios de comunicación asumieron posiciones que cada vez son más evidentes, que tienden a empobrecer el debate, a tratar temas como vos planteabas, de salud pública, de manera muy dramatizada, muy descontextualizada, tendiendo a la utilización de titulares muy rimbombantes y alarmantes que por lo general no se condicen demasiado con el desarrollo de las noticias. Y bueno, así nosotros es cuando nos preguntamos por cuál es el rol social de los medios de comunicación, más aún en el contexto de incertidumbre y drama de una pandemia, y entendemos esto desde una perspectiva que comprende a la información como un bien público que es necesario para la toma informada de decisiones, y que en este contexto realmente creemos que los medios tendieron más a generar temor, alarma, que a bajar un poco un cambio e informar a la gente, sobre todo con un tema tan sensible como las vacunas, ¿no?
Muy explícito y muy contundente Zunino, ¿eh? Muy contundente respecto a la cobertura que se hizo sobre la vacunación por parte de los medios dominantes. Dijo que asumieron posiciones en los medios dominantes que tienden o que tendieron a empobrecer el debate con titulares alarmantes, rimbombantes, que por lo general no se condicen con el desarrollo de las noticias, al tiempo que afirmó los medios tendieron, los medios dominantes, esto es La Nación, Clarín, Infobae, tendieron más a generar temor y alarma. Habló Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando de Resistencia, quien en diálogo con la radio pública de la capital chaqueña señaló que estamos viviendo una situación epidemiológica alentadora.
La verdad que cuando comenzó la emergencia sanitaria, disminuyeron drásticamente las demás consultas, sobre todo las consultas originadas por demandas espontáneas en diversas patologías, como las patologías oncológicas, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, que hoy es la demanda actual. Entonces, si bien nosotros el 30 de septiembre hemos tenido el último paciente internado en la terapia intensiva, que estaba fue extubado ese paciente, hoy tengo que decirte que hay un paciente que ingresó en el día de ayer con diagnóstico de COVID, pero que está internado en el área clínica. Uh-huh. Hoy, por supuesto, nosotros estamos viviendo una situación epidemiológica alentadora y en un momento donde la posibilidad de apertura van a poder sostenerse mientras avance la vacunación, que lo está haciendo en forma exitosa en nuestra provincia, y la población debe tener la responsabilidad de sostener algunos cuidados que son claves para evitar los brotes o distintos contagios como vemos que Corrientes está teniendo. Sí.
Ahí está la palabra de la directora del Hospital Perrando de Resistencia, Nancy Trejo. acá está el albino loco. Hermeto Pascual, como siempre, cantando presente cada madrugada, Sonia.
Y qué lindo suena, por Dios.
Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Toca todo este hombre. Con un tenedor te hace sonido.
Es un músico con todas las letras, sin lugar a dudas.
Exactamente, exactamente.
Un poquito más, escuchemos.
Sí, total.
Y mientras agradezcamos, Claudio querido, a quienes están por allí, que se toman su tiempito y nos destinan un mensaje a través de nuestro WhatsApp. Mirá, por todos lados aparece nuestra querida Guillermina. Aquí nos dice, hola queridos Sonia y Claudio, qué gusto escucharlos. Hoy a 70 años del voto femenino, una conquista tan importante desde el peronismo para las mujeres. Gracias por tan linda compañía en las madrugadas. Besitos a dos seres muy queridos. Bueno, por supuesto, renovamos el beso y el abrazo para nuestra incondicional compañera Guillermina. Hola, soy Juan de General Rodríguez. ¿Cómo no va a ser violencia en los militantes si un senador cordobés amenaza con pegarle al presidente? Ese señor es abogado y comete un delito sobre la investidura presidencial. Hay que echarlo del Senado. Juan, entonces, de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, también presente a través de nuestro WhatsApp. Claudio, querido, hay otro mensaje que llega desde Vichigasta, provincia de La Rioja. Presente como cada madrugada, soy Damián. Los abrazos, Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Bueno, otro de los tantos amigos, fieles oyentes de nuestras madrugadas de radio, Claudio.
Muy bien, que se comunican a través de esta línea, querida Sonia.
11-65-84-0870. Y recuerden, para dejar mensajes grabados, está habilitada la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, cuando habla del candidato a senador, nos referimos a Luis Juez, ¿no? Que siempre claro. Sale con actitudes delirantes, violentas también, ¿no? Muchas veces las palabras de Juez llaman a la violencia política, así que repudiamos esta actitud del candidato a senador Luis Juez, repudiamos tajantemente sus declaraciones lamentables, también horrorosas, deleznables. Le tendría que dar un poco de vergüenza, Juez, haber dicho lo que dijo, ¿eh? Un poquito de vergüenza, ¿no? Un poquito de vergüenza, Juez. Así no se juega la política. Eso es enlodar la cancha, eso es embarrar. Y con un discurso violento. Lamentable, lamentable por parte de usted, querido. No sé si querido, para mí no es nada querido. Lamentable de usted, tratándose de un candidato a senador nacional, ¿no? Tendría que ser un poquito más serio, Juez. La verdad... un poquito más serio, ¿eh? La verdad que no me han caído bien sus conceptos vertidos días pasados o las últimas horas, y además faltándole el respeto a la figura presidencial, no es inaceptable faltarle el respeto a la figura presidencial, es inaceptable su violencia, su actitud violenta, Luis Juez, es inaceptable. 4:40 de la madrugada, querida Sonia. Bueno, te comento, a propósito de nuestra querida ciudad de Córdoba, se va a presentar una hermosa cantora de Buenos Aires, me refiero a Inés Cuello, y estará acompañada de un enorme pianista como el queridísimo amigo Pablo Fraguela. Estarán este sábado a las 20, un muy buen horario, en el Centro Cultural Graciela Carena de la ciudad de Córdoba, acá muy cerquita, en Alvear 157. Y te voy a invitar, Sonia, e invito a la audiencia a que escuchemos, si te parece bien, a Inés Cuello haciendo este tema de la genial Eladia Blázquez, ¡Qué buena fe!
Y me dan por la cabeza, y al momento ni me acuerdo, sigo mansa, sigo lerda, siempre igual, convencida y obstinada, en el bien y la nobleza, y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime, yo no sé si soy muy tonta, siempre lista, siempre pronta a entregarme a los demás, a confiar en los amigos, a creer en los amores y en los peces de colores y en la paz universal. ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para qué me han escapado? Estoy más sola que un buzón en una esquina, más aplastada que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio? Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho me pasaron el serrucho. ¡Qué maldad! Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien oscuras masticando soledad. Y lo mismo no escarmiento, si me engañan yo no miento, pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y por eso de cariño tengo secos los bolsillos y una marca en el orillo de gilita nacional. ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para qué me han estafado? Estoy más sola que un buzón en la esquina, más aplastada que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe? ¡Qué buena fe que Dios me dio!
Enorme, ¿eh? Me encantó.
Sí, absolutamente. Me encantó. ¿Qué? Me encantó. Aplausos para Inés.
Qué impactante, ¿no?
Qué buena voz, qué fuerza, qué polenta, ¿no? Cuánta energía.
¿Cuánta energía? Bueno, es una mujer joven, Inés, pero vos sabés que yo no tenía referencia de ella. Me la acercó mi querida Guara Calvo, que es una jefa de prensa acá de Córdoba. Bueno, Guara tiene una amistad también como yo con Pablito Fraguela, pero Pablito Tramposo no me dijo nada, Inés Cuello. Qué buena cantante, qué buena cantora, Sonia, realmente.
Realmente, sí. Felicitaciones, muy buena elección.
Muy buena Inés Cuello, una voz muy cristalina, potente, arrasadora, y este tema de Ladia, ¿no? Que le imprimió mucha fuerza, mucha energía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, da gusto conocer gente buena, Gente buena y nueva, ¿sí? En la música ciudadana. Así que celebramos esta incursión de Inés Cuello aquí en Córdoba. Va a estar en el Centro Cultural Graciela Carena, el próximo sábado a la hora 20 aquí en Córdoba, en Córdoba. Después te voy a decir bien la dirección, me perdí, acá está, Alvear 157, ya sé dónde es, yo sé cómo llegar a Carena, pero para aquella gente que quiera ir a verla, Inés, con Pablito Fraguela, Alvear 157 de la ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien, señora compañera, locutora, profesional de fuste, si usted me lo permite, vamos a la tanda.
Pero cómo no, será un placer, pero lo espero luego, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. No me voy a perder.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi. Lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta un artista. Una canción. Hoy, León Gieco.
León Gieco,
tapa amarilla, un agujerito donde se veía la foto de alguien nuevo, un nuevo artista, alguien que uno suponía que venía del campo. Primer álbum de León Gieco, 1973, producido por Gustavo Santaolalla, prácticamente los músicos de Arcoiris, Horacio Gianello, Vicente Busso, Guillermo Guadarrampé, Arato Catlier, estuvieron ahí acompañándolo. Hombres de Hierro claramente está inspirado en ese compromiso lírico de Bob Dylan. Los sonidos, el trovador, el músico que se sienta frente a su público, agarra su instrumento y canta. Hombres de Hierro es un himno, es un mensaje sobre la lucha, sobre el no bajar los brazos, sobre el seguir adelante. Años donde estas canciones no encontraban tantos espacios para ser difundidos en la radio. Sin embargo, en la película Hasta que se ponga el sol, Hombres de Hierro se transforma en un himno inmortal para siempre. Del primer álbum de León Gieco, versión original, aquí está.
Se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
Pero los pensamientos
El diario de Nacional por Nacional.
Hola Sonia, Claudio, habla Daniel de Padua. Bueno, yo estoy contento, le di a todos mis sobrines la segunda dosis de Moderna. Me dijo mi hermano hoy, hace unos días. Un abrazo a todo el equipo.
Sonia, Claudio. Como en el 2019, el pueblo debe concurrir masivamente a votar al peronismo del Frente de la Victoria, a los legisladores del Frente para la Victoria, para que de esa forma los legisladores puedan tener...
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Lo estoy escuchando como siempre antes de irme al campo a amansar unos potros, pues soy el domador yo. Soy Lindor acá de la zona de Pehuajó y escuchando todo chamamé, muy linda música, y informándome. Y el domingo memoria argentino, que lo damos vuelta a esto. Le ganamos a estos gorilas.
Un WhatsApp desde a mi viejo, viste a las grandes mentiras que hace la gente de Cambiemos, del PRO, de los traidores radicales. Tucumán produjo la máxima producción en la historia de limones y azúcar. Y se firmó el plan de Intertasa para pagar durante 4 meses a los obreros de esas actividades.
Y buenos días chicos, soy Isabel de Adrogué, escuchándolos como todos los días. Bueno, acá no ha llovido por lo menos, pero bueno, está bastante fresquita la noche y está soplando un vientito medio raro, eso sí. Bueno, yo quería desearles suerte para el domingo, que se mantenga el tiempo porque habiendo sol es un día de fiesta y tenemos que celebrarlo así. Votemos entonces con conciencia y...
Que así sea, Isabel, muchísimas gracias a cada uno de los compañeros y compañeras que han dejado su presente, Claudio, a Daniel de San Antonio de Padua, a Iván de Córdoba, a Lindor, nuestro amigo domador de Pehuajó, gracias, también a Hugo Sass de Tafí Viejo, bueno, como decía recién, a Isabel de Adrogué, voces amigas en el 0810-222-0870, Claudio.
Bueno, un abrazo grandote a todos los compañeros, a todas las compañeras que se comunican con la radio pública. ¿Sabés quién nos escucha? Que el otro día participé de una columna con el amigo Martín García, expresidente Telam, y me encontré ahí con Pedro Peretti. ¿Sabés lo que me dijo Pedro? Que nos escucha todas las madrugadas, Pedro Peretti, Sonia. Así
¡apa!
Que,
bueno, un beso sí, para Pedro.
Le mandamos un abrazo muy grande a Pedro Peretti, que muchas veces está saliendo ahí con Federica y Mario, de 7 a 9, así que le mandamos un abrazo grandote al gran Pedro Peretti. Me decía, te escucho todas las madrugadas, Claudio, me dice. Así que bueno, gracias Pedro, gracias. Que creo que está él en Máximo Paz, en la localidad bonaerense de Máximo Paz, Pedro Peretti. Así que le mandamos un abrazo grandote, se ve que el hombre se despierta muy temprano y está sintonizando la radio pública y el diario nacional. Un beso muy, pero muy grande, un abrazo enorme, querido Pedro Peretti. Bueno, muy bien, 4:50, ay, por Dios, ya casi 2 horas de programa, qué barbaridad, ¿eh? Cómo ha pasado rápido esta madrugada, y vamos ahora a escuchar al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a través de LT14, Nacional General Urquiza Paraná, señalando que el domingo tendremos un muy buen resultado. Gustavo Bordet participó de la transmisión especial que Radio Nacional Paraná realizó desde Plaza Mansilla, oportunidad en la que se conmemoraron los 70 años del primer sufragio femenino en nuestro país.
Siempre aparecen los oportunistas, como muchos dirigentes de oposición, que se suben a reclamos que son legítimos para poder tener beneficios y llevar agua para su propio molino en mediano, en largo plazo. Cuando uno empieza a transitar, la sociedad, los vecinos, saben quiénes tienen. Y después, cuando se resuelven los problemas, reconoce el esfuerzo que se ha realizado. Por eso, independientemente de una foto electoral, nosotros pensamos que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. No nos quedamos solamente con medidas de efecto electoralista. El domingo, las elecciones van a pasar, nosotros vamos a tener un muy buen resultado. Pero el lunes a la mañana nosotros vamos a estar trabajando aquí, a las 7 de la mañana en Casa de Gobierno, resolviendo problemas.
Ahí está la palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Dialogó con Punto Sur el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, quien llamó a votar con más memoria que bronca. El gobernador pampeano se mostró optimista de cara a las elecciones de este próximo domingo y le pidió a la gente ir a votar con más memoria que bronca, expresó el mandatario pampeano. Lo escuchamos a través de LRA3, Nacional Santa Rosa.
Creo que realmente no es una elección más, claramente dos modelos de qué defender, de cómo instrumentar la economía. Claramente el modelo de Cambiemos es un modelo de concentración de poder, concentración de riqueza y negocios para unos pocos. Y esto no es una cuestión subjetiva ni una chicana política, es objetivo. Uno ayer lo escucha lo que dijo el expresidente Macri, dijo muy claro: tome deuda para que mis amigos hagan negocios. Y creo que es lo que tiene que merituar la gente de qué es lo que está en juego el próximo 14 de noviembre. Aquí lo que nosotros hemos pedido a la sociedad es que vote con un poco más de memoria que con bronca, como votó el 12 de septiembre. Y una bronca que en cierta manera es atendible, porque muchas veces el salario no alcanza, la góndola no cuesta mucho que los precios tengan un comportamiento acorde a lo que es el bolsillo de los asalariados. Pero claramente creo que hay una gran diferencia entre lo que es un modelo del macrismo con el que representa el Frente de Todos, con todas los problemas que podemos tener, con todas las cuestiones incumplidas de lo que es la plataforma del 2019, donde realmente hubo una coherencia y una altura de las circunstancias que había que unirse todos, quienes pertenecemos a partidos políticos del campo popular, porque lo que siempre vamos a tener enfrente es la derecha unida. El antiperonismo siempre va a estar enfrente de políticas que tienen que ver con la justicia social, con el principal eje.
Ahí está la palabra del gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, quien llamó a votar el próximo domingo con más memoria que bronca. 5 de la mañana en toda la República Argentina, segunda hora de nuestro diario nacional, tiempo de síntesis informativa. Ya llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente afirmó que el gobierno nacional está para cuidar a los trabajadores argentinos. Lo dijo al visitar el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, donde saludó a militantes, recorrió las instalaciones de la empresa G-Luz y mantuvo un diálogo con jóvenes en el parque municipal local. El mandatario destacó que el objetivo del Frente de Todos es darles a todos y todas la posibilidad de que tengan trabajo. Aseguran que el dólar blue no tiene por qué impactar en el precio de alimentos y medicamentos. El secretario de Comercio Interior sostuvo que en la medida que se abastezca la demanda de importaciones, no tendrían que corregirse los precios en función de la cotización. Y agregó que el Banco Central aseguró la provisión de divisas para insumos importados que presenten las empresas al tipo de cambio oficial.
Deportes. Hablamos de la selección argentina de fútbol, hablamos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El combinado nacional enfrentará mañana por la noche en Montevideo a la selección de Uruguay. Y Messi trabajó a la par de sus compañeros y por ahora la lesión muscular no es un impedimento para que esté presente. La idea firme es la de no jugar todo el partido frente a los charrúas e ir desde el arranque en el clásico de la próxima semana contra Brasil en la provincia de San Juan. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 20 grados 5 décimos, humedad 64%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados, 74% es el porcentaje de la humedad, el cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Para Babasónicos y El Loco, desde Jessico, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional.
Iniciando de esta manera la tercera hora con Babasónicos del diario Nacional, transitando ya a la última parte de nuestro recorrido en la gran madrugada del país, 5 y 6 de la mañana. Le damos la bienvenida a...
a los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 que hoy está bárbaro el día. Córdoba, digo, a Córdoba. Buenos Aires y La Plata también, reprimaveral. Pero hoy una madrugada templada en Córdoba con 15 grados 2, 96% de la humedad. Vamos, sacate así de cuajo, sacá en la colcha, levantate, mojate la cara, andá debajo del lavatorio, mojate bien las orejas, así despertás. Buen día, buen día, buen día. Thank you. 18 en toda la República Argentina, 5:08, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
El cielo está mayormente nublado, en Capital Federal 18 grados, la temperatura, la humedad 74%, se espera una máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado con 16 grados 3 décimas de temperatura y 80% de humedad.
Bueno, muy bien, vamos ahora como hacemos habitualmente a esta hora, querida Sonia, a las 5:08 de la mañana, con la información del calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy jueves 11 de noviembre se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 3 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo la cobran titulares con documentos concluidos en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 1. Recordemos que a partir de este mes el programa alimentar se deposita en la misma cuenta de la asignación universal por hijo y hoy estarán cobrando este beneficio quienes tengan documentos terminados en 3. Con respecto al programa Hogar, para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy lo estarán percibiendo personas con documentos finalizados en 3 y con Progresar, ANSES y el Ministerio de Educación garantizando el derecho de terminar los estudios a jóvenes de todo el país, estarán cobrando hoy el beneficio quienes tengan documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, 5:09 de la mañana, vamos a recordar los datos aquí en Córdoba, 15 grados 2, datos de las 4 todavía, a las 5:10 de la mañana, si te estás levantando, 15 grados 2, 96% la humedad, cielo ligeramente nublado, la máxima 28 grados, cielo parcialmente nublado durante toda esta jornada del jueves 11 de noviembre del 2021. Recordando que una granizada, una lluvia torrencial, no solamente en Córdoba, sino también en el resto de la provincia, una granizada en la zona de las altas cumbres, una granizada violenta, te diría, y hubo alertas a corto plazo para 6 departamentos de Córdoba en su momento, que se refería justamente a Río Primero, Río Segundo, Totoral en el norte de la provincia, Marco Juárez en el sureste, San Justo y Unión. En esos 6 departamentos se había declarado el alerta por fuertes tormentas y chaparrones. Recordemos que en la ciudad de Córdoba llovió muchísimo en la tarde de ayer. Digamos que lo que dejó la lluvia en Córdoba fueron rescates, autos arrastrados, calles anegadas y también caída de árboles. Cayeron 31 milímetros de lluvia en solo una hora. Las calles de Córdoba se volvieron ríos en el día de ayer. Provocaron varios incidentes, desde autos arrastrados hasta una persona que debió ser rescatada por la corriente. Varios de los incidentes con las calles anegadas quedaron grabados en videos que fueron viralizados rápidamente por las redes sociales. Pero siempre que llovió, paró. Y volvió toda la normalidad a eso de las 6 de la tarde en la ciudad de Córdoba. Bueno, algunos de los temas del día lo vamos recordando en el Diario Nacional, particularmente recordando que llegaron 900.000 dosis, casi 900.000 dosis de las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer. Un nuevo cargamento arribó al país, lo que completa en una semana el arribo de casi 2,5 millones de dosis contra el coronavirus, que permitirá seguir escalando el plan estratégico de vacunación en todo el territorio nacional. La partida de 896.200 vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo de un vuelo de la compañía America Airlines, y con este arribo Argentina alcanzó a más de 88.800.000 unidades recibidas desde el inicio del plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que impulsa el gobierno nacional. La Procuración del Tesoro solicitó la indagatoria de Macri por la deuda externa. La citación al expresidente es por presunta malversación de caudales públicos en la causa que investiga la deuda externa contraída por el gobierno cambiemita. La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zanini, pidió que se cite a declaración indagatoria al expresidente Macri por presunta malversación de caudales públicos en la causa que investiga la deuda externa contraída por el gobierno macrista. El planteo se efectuó ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, en el escrito en el que se consideró que hay elementos de juicio que avalan las sospechas del delito y justifican la oportuna citación e indagatoria de Macri y otros imputados, según el escrito de 10 carillas al que tuvo acceso la Agencia Nacional de Noticias Telam. El otro tema importante, me parece uno de los temas más importantes, relevantes, es que el gobierno confirmó el congelamiento de precios de los medicamentos en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno y acompañada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, dio detalles del acuerdo consensuado con la industria farmacéutica. Vamos a escuchar a Bisotti, al representante de Laboratorios Reumers, Maquiavelo, y también al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
Luego de un trabajo consensuado, hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el primero de enero y sostenerlos hasta desde el primero de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero, favorecer el acceso de los medicamentos, propiciar el uso apropiado de medicamentos y, por supuesto, aliviar el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas en relación a ese acceso a medicamentos con una política de medicamentos integral y articulada entre todos los sectores y las áreas.
Esta Secretaría, este equipo, este Gobierno, el Presidente de la Nación, piensa que son consumos esenciales y que tienen que estar protegidos, alimentos y medicamentos. La idea es precisamente que en un proceso de expansión como el que está viviendo la economía y de salida de la pandemia, donde el pueblo argentino necesita también poder recuperar estándares de vida de lo que ha ocurrido no solo en la Argentina, sino en el mundo, que eso no se vea frustrado por precios. Si nosotros aseguramos los consumos esenciales, el margen del salario, de las jubilaciones, de los ingresos populares en general, para el consumo generalizado del mercado interno, indumentaria, electrodomésticos, recreación, va a ser mucho mayor.
Fueron 2 años fáciles para la industria. Y cuando nos citan y nos piden un esfuerzo, nosotros por supuesto estamos siempre dispuestos a apoyar y lo estamos haciendo. Esperemos que nuestro esfuerzo también sirva para que se estabilicen los precios y que de acá en adelante la economía empiece a crecer y empecemos todos a estar distintos. Y hemos puesto a disposición todos, o sea, no es una canasta, sino que son todos los medicamentos que existen en el mercado.
Ahí está la palabra del representante de Laboratorios Reumers. Antes habíamos escuchado a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y a Roberto Feletti. Uno de los temas del día, sin lugar a dudas, es que el precio de los medicamentos se van a congelar hasta el 7 de enero del año que viene, con retroactivo al 1 de noviembre. Habló también el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, señalando que tenemos que encontrar los caminos para generar energías renovables. El funcionario nacional realizó una visita a San Carlos de Bariloche y anunció una importante financiación de 1.000 millones de pesos para las empresas que impulsen la transición energética. El ministro aclaró que se definió la inversión de 1.000 millones de pesos para iniciativas que tengan que ver con la transición energética. La idea es que Argentina, dijo, tiene que avanzar inexorablemente hacia esa transición. Tenemos que encontrar los caminos para generar energías renovables. Otro de los temas, bueno, una histórica condena judicial contra Eduardo Feynman. El portal Noti en Red informa que el conductor televisivo Eduardo Feynman fue condenado por la justicia argentina por acusar al aire de su programa falsamente a una persona de asesino. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 24 de la Capital Federal, integrado de manera unipersonal por el juez Javier de la Fuente, condenó al periodista por el delito de calumnias en una demanda iniciada por el teniente de fragata retirado Julio César Urien. quien le atribuyó falsamente la comisión de un homicidio en el levantamiento de la ESMA en noviembre de 1972. La causa se inició luego que Feynman, a través de su programa de televisión en el canal de noticias A24, acusara a Urien de haber matado a un cabo de la Armada a sangre fría y de un tiro. Odiado en la Armada Argentina porque como ex guardia marina el tipo mató a un cabo a sangre fría cuando siendo oficial de guardia de la ESMA la quiso tomar y le pegó un balazo en la cabeza, aseguró en su momento al aire el periodista. El juez sostuvo que Feynman no se limitó a emitir opiniones críticas o juicios de valor que puedan resultar ofensivos para terceros o el propio destinatario, sino que afirmó un hecho objetivo que no se ajusta a la realidad. Le imputó al querellante haber matado de un disparo en la cabeza a un cabo y lo hizo de manera asertiva, sin ninguna referencia a una fuente de información, ni siquiera anónima, explicó el magistrado. Según la sentencia, afirmó un hecho falso, sumamente grave, Feynman, afectando el honor del querellante, Urien, sin aludirse a que se trataban de datos que surgen de alguna fuente, lo que evidentemente excede todos los límites que rigen respecto del ejercicio del derecho de información, la libertad de prensa y la función del periodista. Feynman deberá pagar unos irrisorios 30.000 pesos por el delito de calumnias. ...19 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos actualizando los datos del tiempo correspondientes a la hora. Bueno, acá en Córdoba seguimos con 15 grados 2, 96% la humedad, el cielo ligeramente nublado, máxima 28. Contame en La Plata y en Buenos Aires, querida Sonia.
Seguimos igual, Claudio querido, aquí en la ciudad de La Plata con cielo ligeramente nublado, 16 grados 3 décimas de temperatura, 80% de humedad, y en Capital Federal 18 grados con un 74% de humedad y cielo mayormente nublado.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba te decía 15 grados 2 por ahora, 15 grados 2. Vamos ahora con el polideportivo. Para ello está otro hombre de Pasión Nacional. Le damos la bienvenida a Gustavo Herr. Buen día, Gustavo.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Vamos a hablar de la Liga Nacional de Básquet, porque fue victoria de Boca frente a Olímpico de la Banda, en la Bombonerita, 77-68. Y de esta manera el Ceneice sumó su tercera victoria en la misma cantidad de partidos, en tanto el conjunto santiagueño perdió su segundo partido en el certamen en el que suma un triunfo. Y en el otro partido, disputado en las últimas horas del día de ayer, del día miércoles, Atenas cayó ante Peñarol, ganó el conjunto de Mar del Plata 102-85. Así que ahora vamos a hablar de tenis para finalizar, Claudio. Vamos a contar lo que pasó en el Next Gen ATP Finals Milán 2021, que es el máster de jóvenes, sub-21, los 8 mejores jóvenes del mundo que se están enfrentando en este caso en Milán, Italia, y en donde hay dos argentinos, donde perdió Sebastián Báez ante Corda, mientras que Juan Manuel Cerúndolo perdió ante Run y quedó eliminado. Al mediodía de Milán, Juan Manuel Cerúndolo, 91 del ranking, no pudo ante el danés, Rune, 109 del ranking, y cayó 4-1, 4-2, 1-4 y 4-1 en hora y 16 minutos. Ya lo habíamos contado, los games, los sets son a 4 games, ¿sí? Se juega a 5 sets, pero cada set en vez de 6 son 4 games. Segunda derrota de Cerúndolo, queda eliminado del certamen y va a enfrentar en el último partido al español Carlos Alcaraz, pero ya es solamente por lo que tiene que ver con terminar el torneo, no tiene ninguna chance. Mientras que por el otro grupo, el grupo B, Sebastián Báez, el argentino 111 del ranking, no pudo ante Sebastián Corda, que tiene un buen ranking para su edad, 39 del mundo, que clasificó a semifinales. y el estadounidense lo derrotó 4-3, 4-2 y 4-2 en 1 hora y 13 minutos. Pero Báez tiene chance, se va a definir hoy, en la última jornada. Báez va a enfrentar, no antes de las 4 de la tarde, al francés Hugo Gastón, 67 del ranking, que cayó hoy ante el local Lorenzo Musetti. Así que para sintetizar, Sebastián Báez con chances en el Master de Milán sub-21, y el que fue eliminado finalmente porque hoy perdió su segunda derrota es Juan Manuel Cerúndolo. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Gear, muchas gracias y nos volvemos a reencontrar mañana por la mañana, mañana viernes, modo viernes, 5:23. Candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Mendocino, Alfredo Bermejo, catalogó de terribles las declaraciones del gobernador mendocino Rodolfo Suárez. Describió el candidato a diputado el último tramo de la campaña con vista a las elecciones del domingo próximo y luego se refirió a terribles declaraciones que emitiera el gobernador Suárez, según Bermejo, en diálogo con Radio Nacional Mendozaquino.
La verdad que es lamentable. Sí es cierto que se ha venido picando un poco la campaña sobre esta recta final. Lo esperábamos de alguna manera porque, bueno, conocemos cuáles son las formas, los modos de cada uno y, bueno, era entendible que sucedieran estas cosas. Siempre en la etapa final se calienta la campaña, bueno, parte del nerviosismo, son las últimas apariciones que hacemos públicamente. Se junta un poco todo y es natural que esto ocurra, pero no al extremo del gobernador, que si bien es un candidato suplente y tendría que estar más ocupándose de la gestión, que bastante problemas tiene, salir a hacer estas declaraciones, la verdad que es lamentable. Digo, hablar de enterrar a un partido político en tiempos de democracia, en tiempos en donde la convivencia, el diálogo, el entendimiento, la cultura del encuentro cada vez se hacen más necesarias, la verdad que un semejante frase nos deja todo desconcertado, ¿no? Digo, enterrar, y hoy nos necesitamos todos, digo, hoy nadie sobra en este país. Y hablar de enterrar a un partido político, la verdad que es bastante triste. Yo ayer, bueno, tuvimos un debate en el sur de la provincia, uh-huh, en San Rafael, y sobre el cierre del debate lo dije públicamente porque me parecía que era una frase totalmente desafortunada, fuera de lugar, y que poco bien le hace a la ciudadanía que está esperando otro tipo de gestos de parte nuestra, ¿no?
Ahí está la palabra de Alfredo Bermejo, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Mendoza. Habló el director de Radio Nacional Jujuy, Federico Noro, en diálogo con LRA15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Dijo Noro, se elige entre los que destruyeron la casa o se elige entre los que... A ver, lo voy a decir bien. Para que sea claro, se elige entre los que destruyeron la casa o los que la reconstruyen. Se refirió a las próximas elecciones legislativas al señalar que este domingo se definen dos modelos de país. Tenemos que elegir entre dos opciones, entre los que vinieron y nos destruyeron el país y los que están tratando de reconstruir al país. La palabra de Noro.
Mira, yo creo que acá hay que transmitir un mensaje. Claro que las declaraciones de Macri lo aclaran más todavía. Ellos vinieron a desarrollar un proyecto de país, en el cual transfirieron recursos del Estado a las grandes empresas. Es lo que hizo Macri con los 44 mil millones de dólares que pidió el FMI. Si yo te pregunto, ¿dónde están los 44 mil millones de dólares que pidió Macri? ¿Vos qué me responderías? Que no sabés, la Vidal dijo que era pagar deudas anteriores, la Reta había dicho que era para hacer obra pública, y Macri dice que era para salvar a los bancos. Salvar a los bancos que habían ganado un montón de plata, el único rubro de la economía que habían ganado un montón de plata durante el gobierno de Macri. Pidieron un préstamo récord. Ese tipo de administración de las finanzas, de ver cómo el ingreso que uno tiene en su casa, cómo lo administra, fue de manera pésima. Y hay que decirlo, y no hay que... lo que yo le propongo a todo el mundo es que ya no hay que decirlo con eufemismo. Ellos destruyeron las finanzas de la Argentina. ¿Por qué nosotros, como país, no podemos crecer ni pedir créditos para nuestros proyectos? Porque nadie nos presta plata, porque debemos un montón de plata, porque no la pedimos nosotros, porque no la pidió el gobierno de Cristina, la pidió el gobierno de Macri.
Ahí está la palabra de Raúl Noro, director de Radio Nacional Jujuy, quien se refirió a las próximas elecciones legislativas al señalar: se elige entre los que destruyeron la casa o los que la reconstruyen. Habló también el diputado nacional del FIT, Raúl Godoy, en diálogo con LRA 17 de Nacional Zapala, al señalar que tenemos el desafío de aportar a la tercera fuerza nacional. El candidato Godoy se refirió a la propuesta de la izquierda para el Congreso Nacional. Según Godoy, hay incertidumbre de lo que va a pasar el 15 de noviembre.
Bueno, hubo un cimbronazo grande en todo el país y acá también en la provincia, digamos, perdieron los oficialismos, perdió el gobierno nacional en manos de Juntos por el Cambio, y acá en la provincia de Neuquén, incluso la interna, si bien se da dentro del MPN, Figueroa termina imponiendo su lista frente a la de Gutiérrez. Entonces, lo que se demostró es un malestar general, como bien decís, y ahora yo creo que lo que hay mucho, en mucha gente, es incertidumbre. Incertidumbre de lo que va a pasar el 15 de noviembre. Incertidumbre respecto de lo económico, respecto de lo social, qué va a pasar con el tema de trabajo, inflación, salarios, lo de la pandemia pareciera que estuviera un poco más cabreado, pero también hay incertidumbre respecto de eso. Entonces, lo que ha habido, hay mucho corrimiento. Nosotros, la verdad que las ideas y las propuestas del Frente Izquierda Unidad han tenido, han calado, vemos mucha repercusión, vemos que hay un ida y vuelta con la gente, incluso gente que no nos había votado en su momento dice: mira, la verdad es que la única línea coherente hoy, o el único lugar donde yo sé que ustedes van a estar el 15, donde siempre estuvieron, es con ustedes. Y eso sí lo hemos visto, porque ha crecido el Frente Izquierda Unidad. Tuvimos una primera elección en municipales de Neuquén, que es también un termómetro para nosotros. Seguro. Ahí sostuvimos la segunda banca, entonces dos bancas en el Consejo Liberante de Neuquén. No es poco frente a un trabajo territorial del MPN, todo el mundo muy fuerte. Sin embargo, se logró sostener y ampliar el escenario. Y bueno, y ahora tenemos el desafío a nivel provincial de aportar a lo que ha sido la tercera fuerza nacional, que es el Frente Izquierda, con elecciones destacadas como en Jujuy, donde nuestro compañero Alejandro Vilca, que es un obrero de recolección de los basureros, los que patean la calle, bueno, sacó el 23% de los votos. Tercera fuerza, pero muy a punto de ser segunda fuerza, y muy ya casi en las puertas del Congreso Nacional. Lo cual yo creo que al Frente de Izquierda Unidad también aportaría, además de Nicolás del Caño, de Miriam Breckman, que son figuras ya conocidas, un obrero de recolección, Colla, jujeño, en el Congreso Nacional, creo que sería un gran punto de referencia.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Raúl Godoy, en diálogo con Nacional Zapala. 5:30 pasaditas. Radio Nacional Neuquén, LRA 43, dialogó con el referente de la agrupación Identidad Neuquén, Matías Medina. Reclaman asistencia a comedores del gobierno provincial. Se llevó a cabo una manifestación frente al Ministerio de Desarrollo Social neuquino para reclamar el fortalecimiento de la ayuda estatal en comedores y emprendimientos productivos. La palabra de Matías Medina.
Nosotros acá en la ciudad y en la provincia tenemos un desarrollo con el funcionamiento, bueno, de los centros de refuerzo alimentario, que serían comedores, merenderos y talleres textiles, bueno, que nos permitieron en el marco de la pandemia poder asistir a las familias, bueno, que se encontraban en situación vulnerable.
Sí.
Y bueno, la verdad que, bueno, empezamos a notar que después de las elecciones se volvió a incrementar la demanda. Y bueno, obvio que no preocupó la situación. Y bueno, rápidamente con los compañeros y compañeras de las asambleas barriales decidimos movilizar, porque bueno, el gobierno provincial tiene que alertarse de esta situación, producto de que nosotros los comedores y merenderos los sostenemos con asistencia al Estado, pero muchas veces hay situaciones que lo tenemos que hacer funcionar a esfuerzo propio, a pulmón, como se dice, ¿no?, en criollo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Bueno, les comento que a las 7:30 de la mañana el jefe de gabinete Juan Mansur va a recibir al candidato a senador nacional por la provincia de Corrientes, Carlos Camau Espínola. También a las 8 de la mañana estarán reunidos el jefe de gabinete o ministro coordinador Juan Mansur y la ministra Carla Bisotti. A las 9, como lo hace todos los jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Decíamos hoy de la visita de Daniel Filmus a Bariloche, justamente en el mismo horario que va a hablar Gabriela Cerruti, Filmus en Bariloche estará visitando las instalaciones del INVAP allí en la provincia de Río Negro. Bueno, nutrida agenda la del ministro coordinador y también vamos a estar atentos a lo que diga la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Recordamos calendario de pagos para este día, querida Sonia.
¿Cómo no, Claudio querido? Hablamos de esta jornada de jueves, 11 de noviembre ya de 2021. Hoy se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 3 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, asignación por embarazo beneficiarias con documentos finalizados en 1, programa alimentar para titulares con documentos terminados en 3, programa hogar para quienes tengan documento terminado en 3 y programa progresar para beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3.
Bueno, perfecto, querida Sonia, reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Actualizados para quienes van arrancando esta jornada junto a nosotros, escuchando el diario de Radio Nacional. Cielo parcialmente nublado en Capital Federal, 17 grados 8 décimas la temperatura, 74% la humedad, 1020 hectopascales la presión y el viento que proviene del norte a 9 kilómetros en la hora. Máxima de 25 prevista para hoy y en La Plata y alrededores tenemos cielo ligeramente nublado con 16 grados 2 décimas de temperatura, Claudio querido.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, vamos a escuchar ahora al titular de PAMI de Vicente López, el Lucas Boyanowski, quien celebró el acuerdo del gobierno con distintos laboratorios para congelar los precios en los medicamentos. Recordamos que será retroactivo al 1 de noviembre y hasta el 7 de enero del año 2022, dijo Boyanowski. El acuerdo con los laboratorios impacta muchísimo en los afiliados del PAMI.
Yo creo que el impacto más grande de la medida del secretario de Comercio, de Roberto Feletti, es una gran medida. No solo colabora que el PAMI en esta negociación con la industria farmacéutica tenga un mejor rendimiento, sino que sobre todo impactar en todos esos medicamentos que no estaban dentro de los 3.600 medicamentos. Porque el PAMI, en todo caso, con fuerza, discute con las cámaras empresariales y puede tener un mejor precio. Ahora, lo que queda por fuera de eso es lo que Roberto Feletti y la Secretaría de Comercio del Gobierno pueden garantizar que quede congelado, y eso tiene muchísimo impacto en los afiliados, en las afiliadas, y también en los sistemas de salud privado y público. O sea, es que durante la pandemia los medicamentos más necesarios tuvieron aumentos de 300-400%. Por ejemplo, los medicamentos vinculados a las gente que está en terapia intensiva con respiradores, la droga para que la pueda estar la gente dormida tuvo 400% de aumento. Entonces esta medida no solo favorece el vademécum del PAMI, sino que sobre todo favorece al inmenso universo que está por fuera de eso y a al sistema de salud. También al sistema de salud privado colabora muchísimo, que es el insumo que más se encareció ridículamente pensando en el momento de gravedad que vivía el mundo, que la inflación fue mundial de los medicamentos, básicamente a toda la especulación de los precios de los monopolios.
Ahí está la palabra del titular de PAMI, de Vicente López, Lucas Boyanowski, en diálogo con la radio pública. Habló la jefa del Departamento de Actividades Programadas para el Área, DAPA, de la provincia de Río Negro, informando que el nuevo Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia, CIARME, trabaja articulado con el 911 y el hospital, y planteó que alivia y mejora la atención de las guardias porque evita que los médicos salgan a buscar a los pacientes. La palabra de Laura Goodman en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Bueno, comenzó ayer, no estuve en el acto, pero sí estuve, me tocó estar de guardia. Así que comenzó el CIARME y la verdad que lo vimos positivo porque es un servicio de atención prehospitalaria que trae el paciente desde el lugar, llega bien, en buenas condiciones. Al principio nos costó con los primeros pacientes la comunicación con el CIARME por problemas técnicos de radio, pero fueron problemas que se solucionaron en un transcurso de la mañana. Pero bien, ayer tuvimos de inicio 6 traslados y la verdad que perfecto. Es un trabajo en conjunto que recién empieza. Como evaluación el primer día lo vimos positivo. Es un médico menos que se mueve con cada salida de ambulancia. Y con una buena comunicación estamos preparados para recibir la emergencia que trae el CIARME. Claro. Lo importante en esto que estamos trabajando en conjunto es evaluar la emergencia según los códigos para que nosotros podamos esperarlos, ¿no? Si es verde, amarillo, si es rojo.
Sí. Ayer los traslados.
Y preparar el hospital para recibirlos.
Ahí está la palabra de la jefa del DAPA de Río Negro, Laura Goodman. Radio Nacional Bariloche dialogó con el médico Fabián Gancedo, quien consignó que se va a inaugurar el Centro de Salud Intercultural Rañiquien. El médico del Centro de Salud Rionegrino contó el recorrido que tuvieron que hacer para contar con este reconocimiento. Habla el doctor Fabián Gancedo.
Llegando a puntos en común, tanto entre la biomedicina como la medicina mapuche, y sobre todo con el objetivo de hacerlo desde una perspectiva, desde una filosofía de la complementariedad, en donde buscamos el equilibrio, buscamos que esas fuerzas que cada una de las culturas tiene en relación a la preservación de la salud y la lucha contra la enfermedad, puedan trabajar de manera conjunta, complementándose, y en un espacio en donde los mismos usuarios puedan elegir si comenzar su itinerario terapéutico en una medicina, en la otra, o en ambas simultáneamente. Generar espacios con la Comunidad Económica Europea, buscar financiamiento con ellos, hasta obtener de parte de legisladores y de la gobernación de la provincia de Neuquén no solamente el visto bueno, sino una legislación que permitiese la concreción inicialmente de este espacio físico y actualmente el de que los agentes de salud mapuche formen parte del sistema de salud neuquino trabajando en este espacio de salud.
5:41 de la mañana, vamos a otro tema, de la lucha por justicia a militar contra la violencia de género. Habló la madre de Vilma Mercado, María Estela Leite. Recordamos que Leandro Villar, autor del femicidio de Vilma Mercado, la joven de 19 años, abusada y asesinada en 2019 en Puerto Iguazú, recibió la sentencia de prisión perpetua. La madre de la joven abusada y asesinada, María Estela Leite, señaló: esa María Estela de antes ya no existe. Ahora soy parte del grupo de mujeres autoconvocadas y voy a seguir militando el diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Y estamos muy agradecidos con todos los grupos que nos acompañaron, con el grupo de mujeres autoconvocadas, a cual hago parte, que en estos dos años estuvimos visibilizando, con marchas, pidiendo, gritando, exigiendo justicia. El grupo se armó con la muerte de Melissa y seguiremos con el grupo ayudando, intentando...
Sí, intentando canalizar y pedir justicia por las personas que no pueden pedirla, ¿no?
Sí, porque esa María Estela de antes ya no existe. Claro. Ahora soy parte del grupo de mujeres autoconvocadas y voy a seguir reafirmando mi militancia.
Ahí está la palabra de María Estela Leite, madre de Vilma Mercado, víctima de femicidio, joven de 19 años, abusada y asesinada en 2019 en Puerto Iguazú. Su expareja, Leandro Villar, recibió la sentencia de prisión perpetua. 5:43 de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos 70 años del voto femenino. Habló la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien señaló que el voto femenino en la Argentina fue un cambio civilizatorio.
Sí, en términos históricos tenemos que remontarnos a milenios de desigualdad. Cuando uno piensa que la desigualdad y el sistema patriarcal de relaciones de dominio y jerarquía sobre lo masculino, que bueno, a las mujeres las ha tenido siempre en lugares de subordinación, es, bueno, milenario el recuerdo para atrás. Entonces uno piensa que es el siglo pasado, es un siglo absolutamente significativo, desde mediados del siglo pasado en adelante, como un tiempo bisagra histórico en la construcción de ciudadanía para las mujeres. Ese es un cambio, uno diría, hasta civilizatorio cuando piensa esto, porque si pensamos en los niveles brutales, enormes de discriminación hacia las mujeres, así que es la mitad de la humanidad, un poco más de la mitad de la humanidad. La verdad que por eso decir que ha sido civilizatorio, humanizante para el mundo entero, porque teníamos restricciones de acceso a la propiedad, restricciones en torno a los temas de estudio, laborales, bueno, de todo tipo.
Ahí está la palabra de la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, celebrando los 70 años o conmemorando los 70 años del voto femenino, del voto femenino, un hecho histórico en la República Argentina allá por 1946, ¿sí? 5:45 de la mañana. Está para candela, Kiko, no está para candela. 14 grados 2 en Córdoba en estos momentos. Si te estás levantando, 5:46, 14:2 en Córdoba, 95% la humedad. Cielo ligeramente nublado, sopla una brisa del sudoeste a 3 kilómetros. Visibilidad óptima máxima 28 grados. Para lo que resta de la jornada, tiempo parcialmente nublado. Hoy jueves 11 de noviembre del 2021. Sonia, te escucho en La Plata, dale.
Por aquí tenemos el cielo ligeramente nublado, Claudio querido, en La Plata y alrededores. La temperatura es de 16 grados 2 décimas, la humedad del 80%, y en Capital Federal, cielo parcialmente nublado con 17 grados 8 décimas y 74% de humedad.
Bueno, tenemos mensajitos por ahí, contame.
Sí, claro. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, nos dicen por aquí. No suelo escribir, pero los escucho y son la compañía de mis primeros mates. Un abrazo, nos dice José de Aedo. El beso enorme para José, gracias por acompañarnos también. Sonia, buen día, aquí dando el presente, escuchándote, que tengas una linda madrugada. Beso, dice Carlos de Garín. Beso también para vos, Carlos. Buen día, Claudio, Sonia, el domingo espero y creo que nuestro pueblo vota bien. Sobre todo en Córdoba, que no se olviden lo mal que la pasaron gracias al gobierno anterior y a Schiaretti. Abrazo grande para ustedes. Soy José Luis de Pilar, los escucho todas las mañanas. Saludos, Sonia y Claudio. Lo de juez no fue un comentario poco feliz. Es propio de su naturaleza visceral de persona ordinaria que causa gracia en Buenos Aires. Aquí en Córdoba no mueve el amperímetro. Saludos, dice Esteban. Sobre juez, cuando era embajador, acuérdense cuando trató a los ecuatorianos de mugrientos. Lo rajaron. ¿Qué se puede esperar de un tipo como ese? Saludos, Esteban, entonces, desde Córdoba también con su presente. Claudio, querido, por aquí también se está sumando Susi de Cofico. Gracias por la compañía. Saludos a ambos, Sonia, Claudio. Buen jueves. Ojalá disfrutemos de un gran día. Por suerte, no somos pocos, parece, aquí en Córdoba. Gracias. Me parecieron terribles las declaraciones. Aquí también de ciertos personajes misóginos y groseros. Muchachos, buena vida para ustedes. Los abrazo como siempre. Y Olga, de General Pacheco, Claudio, nos cuenta que hoy le toca la tercera dosis de su vacuna Sinopharm. Así que muchísimas gracias por compartir esta buena nueva con nosotros.
Nos alegra mucho, Olga, que te den la tercera. Y le mando un beso a Susi París y Ecofico, que es un barrio pegado al mío, Alta Córdoba. Beso grandote, Susi París, y un gran abrazo, querida Susi. Hoy cierra el frente de todos su campaña en Córdoba. Será a las 19 en el Club Unión San Vicente. Esto es en la calle Río Uruguay al 900, en el barrio Acosta, que es un barrio pegado al de San Vicente. La sede del Club Unión San Vicente está ahí, en el barrio Acosta, Río Uruguay al 900, cierre de campaña del Frente de Todo con los candidatos a senadores nacionales y a diputados nacionales. Hablamos de Carlos Caserio, Gaby Esteves, y a diputados nacionales Martín Gil, Olga Riutort y Pablo Carro. Van a estar todos allí haciendo el cierre de campaña del Frente de Todos de Córdoba.
Señoras y señores, sepan ustedes que la flor de la noche, pa' quien la merece, hay que la flor de la noche, pa' quien la merece, vola volando, vola volando, volando vengo, vengo.
6:10 de la mañana, si le parece bien, querida Sonia, vamos a la pausa.
Sí, por supuesto, la última pausa de nuestro diario de hoy y volvemos.
11 de noviembre de 1951, a 70 años del primer voto femenino en Argentina. Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno bonaerense.
Hace 70 años, bueno, votábamos por primera vez. La primera vez que las mujeres argentinas no solo podíamos votar, sino también ser elegidas. Diputadas nacionales, senadoras nacionales, legisladoras provinciales. Como nunca antes en nuestra historia, ocupamos bancas. Bancas para transformar, bancas para incluir nuevas agendas, bancas para ser ciudadanas y abrir a millones de mujeres la oportunidad de ser protagonistas de su tiempo. Que pasaron a existir, dejaron de ser mujeres invisibles. Esto vino de la mano de Evita, pero antes que Evita también de las mujeres sufragistas, de las mujeres radicales, comunistas, de muchas mujeres que pelearon por nuestros derechos en todas las épocas y que también estuvieron invisibilizadas, pero que nos gustan recordarlas con nombre propio, ¿no? Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, mujeres que lucharon duramente por lo que después Evita reivindicó, Elvira Rawson de Debepiane. No quiero olvidarme de cada una de ellas.
ellas, ¿no? Alicia Moró de Justo, todas protagonistas, como Evita, como las delegadas censistas, como las primeras legisladoras, como las mujeres trabajadoras, como María Roldán, que movilizaba el frigorífico de Swift de Berisso. A todas ellas un agradecimiento enorme a 70 años, porque hoy tenemos paridad y vamos en un sendero de más derechos.
Nacional, la democracia que nos une.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Faltan 3 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana y sí, paramos la oreja, porque ya llega el Chelo Ayala junto a Mariana, junto a todo el equipo del Panorama de Noticias, Claudio querido.
Es así, Sonia. Bueno, alguna información más. Recordamos que el INDEC informa hoy dato de la inflación de octubre, ya lo había anticipado Roberto Feletti. Privados consideran que hay factores estacionales, los controles de precios con efecto limitado se cumplen en supermercados, la acumulada de 10 meses sería la más alta en 5 años, superada solo en 2019, tal como lo anticipara hace algunos días el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El índice de precios al consumidor de octubre que mide el INDEC se ubicó en no menos del 3% según las consultoras privadas, pero en rigor de verdad eso lo vamos a conocer esta tarde a las 16. Recordamos, el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro con jóvenes y visitó la empresa Geluz en Lomas de Zamora. Dijo, estamos para cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras argentinas. El presidente de la República recorrió el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, donde saludó a militantes, visitó las instalaciones de la empresa Geluz y mantuvo un diálogo con jóvenes en el parque municipal local. Estamos para cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras porque la mejor Argentina, dijo Alberto, es la que genera empleos. 5:55 de la mañana, contacto ya con el hombre de Pasión Nacional, Lautaro Villamor, en el aire. Buen día, Lauta.
Buen día, Claudio. Gran abrazo para vos, para toda la enorme audiencia del Diario Nacional. Y qué jornada vamos a empezar a vivir hoy con la fecha 13 de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Claudio, con presencia firme de los medios públicos. Hoy la televisión pública va a pasar 2 partidos, el primero de ellos Ecuador-Venezuela, el equipo de Alfaro que va a jugar un partido fundamental porque recordemos que en este momento está en la tercera posición, o sea, está dentro de los que clasifican al Mundial, es el inmediato y lejano perseguidor de Argentina y de Brasil con 17 puntos contra los 25 de la Argentina y los 31 de Brasil, recordando que falta saber qué pasa con aquel famoso partido suspendido, seguramente los 3 puntos irán para la Argentina. Y sí, el otro partido que va a televisar, Claudio, la televisión pública, es sí, Perú Bolivia a las 23 horas en una eliminatoria que ya empieza a definir o a proyectar quiénes son los que van entrando, quién se queda afuera, quién puede ir al repechaje hoy Uruguay, porque recordemos que esta la fecha 13 y en total son 18.
Claro, claro, exactamente, 18. Recordemos que mañana Uruguay-Argentina con el relato de Víctor Hugo, Alejandro Apo, Viviana Vila, relatores Pasión Nacional, van a estar mañana desde las 19 hasta las 23. A las 20 es el partido en Montevideo.
Totalmente, a las 20 es el partido con presencia de Messi en cancha. Claudio, me parece que lo trascendental pasa por ahí. ¿Y qué pasará con el equipo del maestro Tavares, que no lo tiene a Cavani, que es una pieza fundamental, que sí lo tiene a Suárez? Y atención, ajá, con quién va a acompañarlo a Suárez, porque estaba averiguando, y hay un chico que se llama Facundo Torres, que juega para Peñarol, que es zurdo, sí, y que parece, sí, que pinta para crack, y es una posibilidad que lo acompañe a Suárez allí en la delantera.
Y dice que tienen características muy parecidas a la del matador, ¿eh? Ojo, ¿eh? Atento con
epa,
eso. Atento con eso. ¿Dónde se juega? ¿En el estadio de Parque Central, ahí del bolso de Nacional de Montevideo?
Se juega en el estadio Centenario de Montevideo.
¡Ah! Te digo que... Yo pensé que el Centenario estaba destinado solamente para la final de la Copa Libertadores.
Bueno, no, también se va a jugar. La Copa Libertadores está destinado también en el Centenario, tal cual.
Claro, yo pensé que se iba a jugar en Parque Central, porque en algún momento se especuló que se iba a jugar en el Estadio Nacional de Montevideo, que es el Parque Central.
Claro, 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 tal cual. Será un partido, porque recordemos que viene de perder 3-0 contra la Argentina, Uruguay, y fue fuertemente criticado, sobre todo por los medios allí, por la falta quizás de esa característica charrúa de poner, digamos, lo que hay que poner, de ir al frente, de marcar como hay que marcar, y aquí me parece que se va a salir a jugarse el todo por todo, porque aparte sí, le urge, sí, están, sí, dependiendo de lo que pase hoy, por ejemplo, sí, dependiendo de lo que pase hoy con Chile, fundamentalmente, que Chile juega contra Paraguay, sí, el equipo que ahora dirige los Schelotto, bueno, puede hasta estar fuera del repechaje, es difícil, sí, porque... Sí. Tiene 13 puntos Chile, Uruguay tiene 16 y la diferencia de goles, pero bueno, hay que seguir de cerca.
Totalmente, bueno, sí, las críticas fueron muy duras, muchos dijeron que Argentina les pintó la cara, que le perdonó la vida, decían relatores uruguayos, ¿no? Pero a decir verdad, previo al gol argentino, Uruguay había tenido posibilidades de marcar, acordate el tiro en el palo de Suárez, algún otro tiro que pudo mitigar de alguna manera con una gran actuación Dibu Martínez, ¿no es cierto? Hasta el primer gol estaba todo muy parejo. Después sí, Argentina pudo haberlo goleado, eso es cierto también.
Totalmente. Eso también me parece que es importante destacarlo, porque ayer lo hablábamos con los chicos en el programa nocturno, en la tira nacional, que los primeros 30 minutos fueron de verdad muy parejos y que después, bueno, la Argentina inclina la balanza, con lo cual, bueno, evidentemente lo que marcás, así sucedió en los 30 minutos.
Totalmente. Bueno, y el martes, Argentina-Brasil, ¿eh? En San Juan, atención, también Víctor Hugo, Alejandro Apo, Santiago Lucía, ¿algo más para agregar? Porque se nos acabó el programa.
Sí, corrijo, como lo marcabas, será en el Estadio Campeón del Siglo, el Estadio de Peñarol.
Ah, en el Campeón del Siglo, no en el Parque Central, no juegan en el Centenario. Yo, viste, algo sabía que no iban a jugar en el Centenario, pero... Lo dejo hablar a usted, amigo, porque usted sabe más que yo. No, pero no, bueno, ahora me confirmás el estadio, el Campeón del Siglo, que es el Estadio Carbonero, el estadio de Peñarol de Montevideo, que está muy cerca del Aeropuerto Internacional Carrasco, en la capital uruguaya.
Allí se jugará el partido mañana a las 20 horas. Bueno, tendremos tiempo porque hoy hay otros 4 partidos muy interesantes.
Bueno, Lautaro, lo escucho luego con el panorama, ¿eh? Voy a saludar. Un abrazo, Lautaro Villamor.
Abrazo, abrazo grande.
Abrazo grandote. Chilo Ayala, Mariana Gil Laborde, buen día.
Buen día. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Sonia?